En Facebook. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Pa' ti, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, de nosotros, quieran o no quieran ellos, ustedes, y digan okay. Que, incluida la bandera, que es nuestra también. Y como siempre digo los cubanos, porque este programa fundamentalmente está hecho para los cubanos que están allá dentro de Cuba, para darle a conocer muchas cosas, pero afortunadamente también nos ven gente de diferentes países o personas de diferentes países y diferentes nacionalidades. Y esto para nosotros es un placer. Y hoy vamos a conversar con una persona que no es cubana, pero trabaja con cubanos. Como nosotros acá en Miami tenemos esa posibilidad, como nada es del gobierno, la mayoría de las cosas son independientes, nosotros trabajamos por nuestra cuenta y decidimos con quién lo hacemos o no, a no ser que tengamos una necesidad muy grande. Mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García y mi ingeniero de sonido, el señor Miguel Ángel Vázquez, nos acompaña, que hace un programa todos los fines de semana, sábado y domingo. Lo pone usted al día con lo que sucede la música acá en los Estados Unidos, tanto en español como en inglés. Y el programa se llama Interferencia y se transmite a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, sábados y domingos, así que no se lo pierda, el señor Miguel Ángel Vázquez. A su lado, una hermosísima mujer, gacela, ayer lo dije, una gacela de andar turbulento porque está rodeada de fieras, la señorita Berta Isabel Lourdes. Acá decimos todos los nombres. Si alguien tiene un segundo nombre, me encantaría tenerlo, porque ahora nos ha dado por eso, pero eso le da a uno un cierto vuelo diferente. Cuando uno presenta a una persona, ahí está Berta, acompañándonos en esta semana completa. Ayer estuvo Mario Bocur por acá, desgraciadamente no llegó a tiempo
okay.
Para poder participar en el programa y no tiene segundo nombre. Mi invitada parece que no tiene segundo nombre o no quiere decirlo. Yo me llamo Gilberto Bosco, por San Juan Bosco, en fin. Eso no es lo importante. Tenemos un email al cual usted puede escribir. radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También un número telefónico 305-437-7118. 305-437-7118. Estamos en Sirius XM, en el canal 153 y por supuesto en Facebook Live también, para que puedan... No, Wilfredo González dice que es una bobería, entonces mi invitada, que además es muy bella, además es muy talentosa, me lo han dicho, me lo han contado, y posiblemente ustedes hayan visto algo allá en Cuba, y por supuesto los que están acá en Miami o en cualquier otro lugar en los Estados Unidos seguro que la van a conocer enseguida. Y por supuesto, ahí Facebook Live, compártanlo y todas esas barbaridades que decimos nosotros siempre, que dicen que hay que hacerlo. Solo... una cosa antes de comenzar y presentarles a esta hermosísima mujer. Hoy, como siempre yo hablo, lo primero que hago es abrir el periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía. Y me encuentro con esta noticia que dice cómo Cuba... Yo, de todas formas, mañana vamos a hablar más amplio de esto porque encontré muchos datos y me encanta. ¿Cómo Cuba preserva sus bosques? Casi un tercio de la isla, si obviamos la superficie acuífera, está compuesta por bosques y es voluntad del gobierno y el Estado mantener un ciclo armónico en los distintos ecosistemas que componen nuestro archipiélago. Usted oye eso, usted dice, esta gente son lo más bueno que hay en el mundo, y los pajaritos y el tocororo, que es el ave nacional cubana, hermosísimo animal, creo que ya no hay, pero bueno, eso no es lo importante. Mañana vamos a sentarnos a conversar del año 67, cuando Mao Zedong se la dejó en la uña al comandante en polvo y le dijo, no, eso era el aló, no, aló, todo el tiempo, no, en nada más un año, cambiaba una libra de arroz por 2 libras de azúcar. Ahora estarían perdidos porque con 1.1 millón que se hizo de azúcar no habría para cambiarlo. Y entonces el comandante en polvo le dio por quitarle esa costumbre a los cubanos.
Imagínese usted que un camionero cubano pase por un lugar y ve a una mujer con una cara muy linda, pero sin trasero. No le importa, no le va a decir absolutamente nada. La madre de mi hija me dijo, por primera vez un camionero me piropeó en la calle. Cuando estaba embarazada, aumentó mucho de peso y todo parecía mucho más grande, porque ella tampoco es que, tú sabes, tenga... Y la piropearon, mire usted, y eso. Y el comandante quiso quitarle la roba a los cubanos. Vamos a cambiar por la salud. Sabía más que el hambre. Él sabía más que el hambre, pero le dio por destrozar todo eso. Y voy a leer nada más que un pedazo de un discurso cuando inventó y puso en práctica, y además lo hacía el ejército, al mejor estilo de Hitler. Dice, de manera que en 1970 se le podrá dar la vuelta a la isla completa sin tocar la carretera central. Se podrá salir de Baracoa y dar la vuelta por todo el sur de la isla, llegar a Mantua y regresar a Baracoa sin tocar la carretera central y, por supuesto, aplausos atronadores. Y eso significaba desbrozar, desmontar todos los bosques que además Cuba tenía. Unos... Se cayó una semilla y ahí mismo se organizaba el espectáculo. Bueno. Este sábado se va a estrenar un espectáculo. Por acá anduvo una señora con la cual sí trabajé hace tiempo, pero no hemos hecho teatro juntos. Se va a hacer una obra este sábado y este domingo, se estrena el sábado. Y queríamos compartir porque conocí a esta muchacha en el programa de Orlando. Entonces dije, si estuvo en el programa de Orlando, González Esteva, qué más da que venga el regajero. No reguero, ya se los he dicho, no vaya a ser que alguien diga, Gilberto, no se dice regajero. Esto no es un programa, esto es un regajero. Afortunadamente para nosotros, porque es una manera de, creo que más fácil es unir a los cubanos, que es tan difícil, reunirlos fácil, unirlos imposible, que este programa, que es lo que intenta, y sin irse ni a un lado ni al otro. Esta hermosa mujer que me acompaña en la mañana de hoy, se llama Carmen. No, parece no tener un segundo nombre. Me extraña porque una mexicana que no tenga dos nombres y que se llame nada más que Carmen Olivares es medio complicado.
Gracias, no, sí tengo dos nombres.
¿Cuáles son?
María del Carmen, pero mi nombre artístico es Carmen Olivares.
Yo sé, pero mira, María del Carmen, ¿no?
Sí, y acá en Estados Unidos soy María Olivares.
María Olivares, sí, siempre nos pasa eso. Yo soy Gilberto Reyes, pero en las tarjetas de crédito ya se ponen B. Y el BS me ha traído problemas porque a veces para viajar ponen Gilberto Bosco como si fuera el apellido. Oh. Y entonces así no está en el pasaporte.
No,
y eso
sé.
Me ha traído algunos problemas. Pero bueno, mi mamá me lo puso y yo me lo iba a quitar cuando me hice ciudadano, pero dije, no, bueno, mamá pobrecita. Que
a
ya...
mí me dicen, me ponen María D. O sea.
Dice que más bien, déjame presentártelo. Miguel Ángel es un muchacho nacido aquí, hijo de cubano y educado por cubano. Le gusta la comida cubana, le gustan las mujeres cubanas. O sea, con la forma que te dije ahorita.
Tiene que probar a las mexicanas.
Y mexicana también, dice que él no tiene limitaciones en eso, porque hay mexicanas que tienen muchísimo, ya lo decía el Benny. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas, decía el Benny. Así que
bueno, mira, modestia aparte, a mí siempre me han dicho que bailo como cubana. Cuando bailo, es que me encanta,
¿verdad?,
bailar la salsa, soy fanática de la salsa.
Ah, pero tú miras,
y siempre
ya
que
otra
bailo,
cosa que tenemos en común.
Es, siempre que bailo me paran y dicen, ¿tú eres cubana?
¿Tú eres
y yo,
cubana?
No.
Es que aprendiste con cubanos a bailar,
sí,
¿no?
Sí.
Está bien, sí, eso no, eso es lo de menos. Vamos a comenzar primero porque, por supuesto, debes haber hecho televisión en México y debes haber hecho televisión acá, ¿no?
Sí, he sido bendecida. En Televisa trabajé 10 años.
¿En Televisa?
Hice show, sobre todo allá cantaba en un grupo que se llamaba Voces. Era un grupo musical, un grupo vocal.
Espérate. ¿Pero cantas también?
Sí. Bueno, me considero una actriz que canta, con la bendición de que fui cantante, porque en México cualquiera es cantante.
No digas eso. No.
Sí,
es
verdad.
Creo que comentamos una vez que pasa. O sea, generalmente la mayoría de los actores, salvo César Évora, nuestro amigo, actúan y después terminan haciendo un disco, ¿no?
Sí, sí, sobre todo...
Tú no, tú fue al revés,
fue
¿no?
al revés. Empecé siendo cantante y de ahí me agarraron para unos programas musicales, luego comedia musical, y de ahí, bueno, estuve trabajando 10 años.
Fíjense que hoy vamos a agarrar todo.
Sí.
Como decimos los cubanos, no lo vamos a hacer hoy. Hoy va a ser agarrar. Todo lo vamos a agarrar.
Okay.
Sí, porque una vez que quise agarrar, sí.
No,
una vez dije, ¿por dónde se coge la guagua? Y me dijeron, bueno, pues por el tubo. Es el único lugar. No, ya me lo veo complicado. ¿Qué, por ejemplo, qué novelas así que pudiéramos recordar la gente que ha visto? Porque a Cuba, aunque no lo creas, también llegan las cosas en una cosa que se llama el paquete. No porque sea mentira, nosotros le decimos un paquete a cosas que son mentiras. Bueno, se les dice paquete a muchísimas cosas. Pero bueno, el caso es que han llegado muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa pudiera recordar?
Mira, en México hice El privilegio de amar.
El privilegio de amar,
sí. Hice Agujetas de color de rosa.
Y eso sí la pusieron en Cuba. Yo creo que sí. Que Agujetas, me enteré ahí que Agujetas son los cordones de los zapatos.
Exacto.
Yo no lo sabía. Me enteré por esa novela.
Bueno, y tuve el honor de cantar el tema principal.
¿De cuál?
De Agujetas de color de rosa.
¿Eras tú la que cantaba eso? ¿Cómo sonaba aquello?
Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué rico! Me gusta.
No, y fíjate que en aquella época esa novela fue la más vendida a nivel internacional en Televisa. O sea, tuvo un boom. Era una comedia rosa.
Bueno, yo que nunca he visto telenovela, tampoco vi esa, pero sí oía todas las promociones. O sea, evidentemente fue muy popular cuando yo recuerdo perfectamente el nombre. Además, me llamó la atención eso de agujeta color de rosa. Y para nosotros las agujetas son las de tejer, las que tejen las abuelitas. Sí. Y entonces ahí fue donde me enteré que agujetas eran los cordones de los zapatos. Déjame hacerte un paréntesis aquí para contarte a la gente que anda por acá. Fran J. Finlay y Mayra González. Mayra está en Alemania, Gerda está acá en Miami. Evelyn Labrada Tamayo, hola, saludos desde Cuba.
Wow, saludos a todos. Yo soy una amante de ese pueblo cubano.
Sí, pues mira, de
bueno, tanto que imagínate, me casé con un cubano y después mi segunda relación fue con otro cubano.
Otro cubano. A lo mejor terminas con un tercer cubano.
Bueno, nunca sabes.
Uno nunca sabe. Tú sabes, uno va viejo y todo, uno puede, no digo que sea yo, pero racachaca, racachaca, racachaca. Muy buenos días de juernes, desde mi nublada, fresquita, 15 grados centígrados, 59 Fahrenheit, veraniega tarde alemana, con muchísimo fervor contrarrevolucionario para todos los que son como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal. A compartir, a invitar y comentar. Ella está en Alemania.
Wow, saludos a Alemania.
Alemania. Mira, Enrique Teuteló García, lo tienes, él trabaja en un canal de televisión en Texas.
Wow.
Y yo quisiera que lo escucharas. Él me vio una vez en una novela y me mandó el video, una telenovela acá, y me dice, ¿qué haces hablando así? Y digo, ¿y qué haces tú hablando así en el noticiero? No te hagas, un tremendísimo periodista, un gran amigo. Mario Bocur, ahí está, ahorita ya empieza a enamorarte. Dani Jacomino, un director de cine y un tremendo amigo. Terry Domínguez, Danilo Fuentes Viñoli, supuestamente es el productor de este programa, pero se encuentra de vacaciones.
Ah,
en Cancún.
Saludos. Mi tierra favorita, México.
Mira lo que se está perdiendo. ¿De Cancún o
no,
México?
No, en general México, pero me gusta mucho todo lo que es la Riviera Maya. Y siempre invito a toda la gente acá a Estados Unidos que vayan a conocerla porque es un espectáculo de tierra.
La neta.
Puedes ver de todo, pero sobre todo el área que no está tan comercial, ¿no? Que no son áreas hechas con estos big resorts, con esos resorts grandísimos españoles y italianos y de todos lados menos mexicanos.
Ya, menos mexicanos. Bueno, Ramón Fernández Larrea, mira que te digo, bueno, Dani te está viendo porque Dani es director y cualquier cosa puede pasar. Ramón Fernández Larrea, un tremendísimo escritor. Acá leemos porque a él lo bloquean. El bloqueo no existe para Cuba, el bloqueo lo pone Cuba. Y entonces él escribe para una revista que se llama ADN Cuba, una revista en internet, y por supuesto ya fue bloqueada, como tantas otras, Cubanet, como muchas más. Raúl Proenza, un pintor que comparte con nosotros acá. Buenos días, Gilbert, y Revoltillero. Ahí llegamos. Yo, como siempre, este equipo de productores, tenemos muchos más. Esto que tú ves aquí es apenas la parte superior del iceberg. Son muchísimos.
La crema y nata, digamos.
Exactamente. Más la nata. Si ya la crema es otra cosa. Cream me suena a grupo de rock bueno y esas cosas, y no podemos exagerar. Pero ellos trataron de hacer, y me gusta cuando lo hacen, trataron de darte una sorpresa. Yo quiero que tú me digas si de verdad es una sorpresa o no. Escuchemos esto. ¿Ya? ¿No? ¿Todavía?
La verdad de la vida eres tú, la razón que me impulsa a vivir, la emoción que me llena al saber quién me da. La verdad de la vida eres tú, la
razón. ¡Qué rico!
Pues sí, es una sorpresa.
Saludos a la invitada desde Alemania. Pavel Saya se unió y Pedro López también. Daniel García Rangel, Juan Primito, un gran amigo actor también, y Urber Illa. Cuéntame esto, ¿qué es esto?
Ese era mi época,
era tu
de
época
cantante,
de cantante.
Era un grupo que se llamaba Voces. Era un grupo muy lindo, porque fíjate que en aquella época, bueno, Garibaldi estaba famoso, Cabá, los chicos del Boulevard. O sea, eran grupos más pop.
Timbiriche.
Timbiriche también, es cierto. Era lo máximo en aquella época. Pero más que todo Garibaldi. Entonces, llegamos de repente nosotros, que era un grupo que hacía armonía vocal.
Voces. Se llamaba.
Y bueno, tuvimos el privilegio de cantar con grandes como José José, Daniela Romo, bueno, que en aquel entonces eran y todavía siguen siendo grandes, ¿no? Raúl Di Blasio tocó con nosotros, Amanda Miguel, Diego Verdaguer. Hicimos homenajes a Pedro Infante en aquel entonces, a José José.
Oye, mi padre debe haber saltado allá arriba ahora.
¿Le cantaba?
No, por Dios, ¿por qué tú crees que a mí no me gustan las rancheras? Me tenía que empujar a mi padre cantándolas, pero era horrible, papá, pobrecito, desafinaba. Como
bueno,
quería, de ahí mi herencia, del oído octagonal, no cuadrado. Yo tengo. Qué lindo, qué bonito. ¿Cuántos eran?
Éramos cinco. Tres mujeres y dos hombres. Y de hecho, fíjate, esta canción fue nuestro primer single, nuestro primer sencillo. Y mucha gente lo agarró para el día de sus bodas. Cuando se casaban, era el tema para bailar, ¿no?
¡Qué lindo!
Y la verdad fue una etapa muy bonita. Logré conocer todo mi país viajando en promociones, en giras. En aquel entonces usaban teatros del pueblo, palenques. Que ya no sé si se siguen haciendo tanto los
palenques. Sí, sí, siguen haciendo. Tengo entendido que sí, que todavía
tengo
se
20 años acá, que ya no frecuento mucho la época de aquí, más que aquella época.
A mí me pasa lo mismo con los camellos. Yo ni siquiera los conocí.
¿Los camellos?
Sí, no te preocupes. Tendría que preguntarle a un cubano.
Ok. Y mira que según yo estoy enterada de lo cubano.
De casi todo. Le estuve dando unas clases a Mike, porque a pesar de que su familia es cubana, yo le estuve dando unas cuantas explicaciones. Ya él conoce muchas cosas.
Pues mira,
de
¿qué le dirías? Porque está, que se le atoró el trago que estaba tomando.
Sí, porque es... Aquí siempre se pone, por si acaso.
Ah, okay.
Por si acaso. Siempre va a estar ahí.
Okay.
Qué lindo, qué bonito tu respuesta cuando escuchaste, qué bonito, porque sí, o sea, la gente siempre pregunta, pero ¿y por qué dejaste eso? Y todo tiene una introducción, un nudo y un desenlace, como las buenas obras de teatro. Y a ti te pasó eso, la cara te cambió. Qué lindo.
Sí.
Pero ya, eso está ahí.
Fue una época tan bonita, una experiencia muy... es más, me sorprende que no llore, porque yo a veces sin querer pongo la música en mi teléfono, pongo el radio, bueno, prendo el carro y se pone automáticamente mis canciones. No sé por qué siempre escoge poner canciones de Voces.
Oye esto, Mike, te la estás oyendo, ¿verdad? No sabe por qué sale la canción.
¿De verdad?
Es como yo abro mi Facebook, no sé por qué salen fotos mías. Siempre, no hay manera de que salga.
No, pero imagínate, tengo una biblioteca de música.
Ya, ¿y te sale?
Y me sale siempre alguna de las...
Alguna
de
brujería debe haber, pues, por ahí.
No sé.
Ese es el agüecheo ese que tú anduviste.
Pero mira,
ese.
Empiezo a llorar y a llorar, porque de verdad la hermandad...
¿Qué edad tenías cuando eso? No, porque me interesa sacar cuenta. No importa, porque no sabemos.
No, fíjate que...
Eras muy joven.
Con
pero, por ejemplo, ahora...
Lo digo, porque yo tengo 50 años y lo digo con mucho gusto. Gracias. Bueno,
mira,
un
está
poquito
viendo
menos
la foto
de rayita.
Mike está viendo la foto. Pero esas las rayitas se tapan. Además, las rayitas son...
El Botox es muy bueno.
Marcas del destino.
No, yo, mira, estoy muy orgullosa de mi edad, de mi experiencia, de lo que he aprendido y lo que he experimentado.
Ya quisieran mujeres con 20 años tener el cuerpo que tú tienes.
Ay, gracias.
Ya, sí. No, gracias no. Sí.
No, fíjate que estoy muy orgullosa.
Me encanta el fíjate. Porque uno le da por fijarse entonces. Tú la estás mirando, pero ella dice, fíjate. Se pone uno romántico.
Esa es una muletilla que tenemos los
mexicanos. Yo sé. Acuérdate que yo soy a poco me
¿a poco
gusta?
No?
No, güey.
Y no, me encanta. Les agradezco esta sorpresa bellísima, porque de verdad fue una etapa muy,
yo
muy...
Yo quiero
bonita.
Reconocer una vez más que yo he trabajado toda la vida, me gradué en el año 76, fíjate si soy viejo.
Por ahí andamos.
te faltan muchos años para llegar a donde yo estoy. Y siempre lo he dicho, o sea, trabajar en el teatro es trabajar en equipo. Y yo he tenido muy buenos equipos, gente con quien he trabajado y me ha gustado mucho trabajar, pero siempre hay una, tú sabes, una manzanita podrida. Y lo he dicho en entrevistas, en cosas. Este tiempo, en esta emisora, en este programa, me ha dado la oportunidad
de poder decirlo públicamente, el mejor equipo con que yo he trabajado en mi vida, incluida la Gacela, que está aquí intentando, digo porque ella es muy buena y Viñoli es muy malo, intentando sustituir las barbaridades que hace el productor de este programa. Y me he sentido muy feliz, de verdad. Ah, qué bueno. Me he sentido porque ahí es donde tú te das cuenta que tú eres artista. Prefieres hacer un programa de una hora aunque no ganes mucho. Pero tienes un buen equipo. Eso es muy bonito, eso es muy lindo.
Es que llega una etapa en tu vida que dices, a ver, ¿qué prefiero? ¿Tener tranquilidad, ser feliz haciendo lo que me gusta, realmente apasionada de lo que me gusta? ¿O tener una comodidad económica que a veces económicamente te da esa...
Pero es mentira.
Es mentira.
O sea, la real comodidad económica, a mí me enseñaron aquí, que es FYM, tener dinero suficiente para que todo se vaya a cualquier lugar. Entonces, como eso es tan difícil y más sin trabajar, es mejor tener el dinero que te hace falta para poner gasolina o para ir a ver una obra que gracias a la maestra me invitó al estreno de ustedes y voy a ir porque claro. Si no, ya entonces tenía que limitarme de otras cosas.
No. Yo tomo vodka. Yo te invitaba, si no.
Yo tomo vodka de botella plástica.
Bueno, vamos a tener tequila.
Sí.
Pero bueno, ¿podemos hacer una excepción, llevar una botella?
No es necesario. Yo por tomar hasta La Habana por los ingleses.
Ah, muy bien.
Eso lo decía un amigo periodista que murió en el cumplimiento de su deber de cirrosis hepática. Y tú le decías, Amadito, ¿qué? Él hablaba así, era periodista, crítico de teatro. Y tú le decías, Amadito, ¿qué tú tomas? Dice, por tomar hasta La Habana por los ingleses. Tomaba cualquier cosa. Bueno, terminó así como terminó.
Wow.
Déjame ver el resto de la gente que han llegado por acá, que eso me gusta. Mayrita, que estuvo, ya te lo dije, Andrea, Jorge Obies, un tremendísimo actor, no sé si lo has podido ver, un tipo dirige, actúa, muy bueno, Gerda Aguilar, hola Gilberto Bosco, Viñoli, Mike y todos los amigos del Revoltillo, después que de librarnos en la Florida, voy a asistir a la presentación de Friducha, en la que alcantará mi querida Ivanesa también.
Sí, Vanessa Cabrera nos está acompañando, excelente cantante.
Tenemos la segunda media hora para eso, ahora era para enamorar un tuyo, del teatro, quiero decir. Víctor Fonseca, mira Víctor, Cayamba, otro músico, están llegando, este vive en Italia. Ana Codina, ese trabajó conmigo en un grupo allá en... Daniel García, Rangel, ya te lo dije. Héctor Pérez, buenos días, Gilberto. Sí que es linda la mexicana.
Ay, gracias.
Anda. Saludos a la invitada. Sara Isabela, buenos días. Feliz Huernes, Carlos Endi Almaguer. Muy buenos días, Gilberto, y a todos los revoltilleros. Feliz Huernes, jueves, dice él. Pero yo digo, Rosario Bocur, Mayra González, le ruego a Dios que tu mujer no sea celosa. Yo me he casado 5 veces, Mayra, no porque sean celosas las mujeres, sino porque yo soy un desastre. Yo lo reconozco aún a esta altura. Ay, qué bueno eso de por tomar hasta La Habana por los ingleses. Así viene.
Oye, pero tienes mucho público, qué lindos, gracias a todos.
Qué bonito, son muy bonitos. Yo, este regajero, no reguero, que no es un programa, desde el principio intentó eso, unir a los cubanos, porque hay un periodista fallecido ya, cubano, que se llamaba Luis Aguilar León, que él hace un retrato de los cubanos. Te lo recomiendo que lo leas, se lo recomiendo a todo el mundo, porque además se lee de un tirón. Lo sacó en un periódico que decía, he aquí que el profeta habla de los cubanos. Un profeta que había estado en un lugar impartiendo sus ideas y sus conocimientos y se va. Ya se va, y todo el pueblo, tú sabes, muy compungido, y hay alguien que le dice, maestro, háblenos de los cubanos. El tipo recoge su túnica y comienza diciendo algo así como, los cubanos están entre ustedes, pero no son parte de ustedes. No intentéis conocerlos porque ellos viven el dualismo, y por ahí empieza. Y entre tantas cosas que dice, a los cubanos reunirlos es fácil, unirlos imposible. Y entonces yo intenté, y se lo dije a todos los cubanos y a toda la gente que nos escucha, porque se han unido mucha gente. Una vez logramos mover una medicina importante para alguien dentro de Cuba en solo 3 días, con un cubano en España, junto a alemanes, y por supuesto, después todo el trayecto, en 3 días. Ah. Una medicina que la necesitaba alguien muy, 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 muy perentoriamente. Ya casi nos vamos a separar un momentito porque vamos al noticiero. Y ahora cuando regresemos vamos a hablar de la Friducha, donde esta hermosa mujer, que era parte de Voces, y que ahora está bien, que quede en el recuerdo. Regresamos enseguida con Carmen Olivares. María de... No, ¿cómo es?
María del
Carmen. María del Carmen. María B.
Tres besos al amanecer que grabaré. daré. Es un te quiero, el primero, un segundo de deseo, y al tercero en ti me fundiré. Quiero el tiempo parar.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.
un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí estamos de regreso con María del Carmen Olivares, más conocida en el mundo artístico como Carmen Olivares, y escuchando la música, el tema de la telenovela Agujeta de color de rosa. Perdóname por yo decirlo así, es que siempre me acostumbré. Ahí se entró un hombre que anda a una velocidad, casi la misma velocidad de esto. Me alegro muchísimo que la hayas pasado bien, que lo hayas disfrutado. Y no es que nos estemos despidiendo, todavía nos queda tiempo.
No te voy a correr, hombre.
Pero queremos hablar ahora de la friducha, ya pasamos de toda esa época. Antes de continuar, ¿dónde naciste?
En Monterrey, Nuevo León, sí señor, soy norteña, con mucho honra y orgullo.
Norteña, qué rico.
Regiomontana,
como dices. Regiomontana, ¿no? Tienes una cara de pícara. Pues no, otra manera sería horrible decirlo.
Bueno, nosotros decimos en México una palabra que para ustedes es muy grosera. Una persona es pícara, tremenda. Ajá. Decimos la palabra que ustedes pueden decir.
Nosotros, no, para mantenernos al margen, decimos: ella tiene una actitud casquivana, un tanto casquivana. Es ligera de cascos. Eso es ya, tú sabes, eso era muy antiguo, eso lo decían antes.
Pero estoy
los
hablando de,
yo sé,
de otra parte.
Yo sé, no quiero. No, es siga, que vas a terminar, entonces aquel va a tener que poner un pito. O lo votan.
No, pero no lo voy a decir, ¿cómo crees?
Pero él es el censor mío.
Ah. Uy, entonces todo el programa es pip, pip.
No, cuando yo me voy. Si el sensor de ella, cuando yo voy caminando para algún lugar que a él no le parece bien, hace así, mira. Se pone las manos en los ojos, ahí frente a la cabeza, y empieza a hacer así, dice, ay Dios.
Qué barbaridad.
Sí, sí. Y a veces lo veo que va a hacer así para decirme algo y regresa y digo, dime, dice, nada, estás loco, si lo vas a soltar más para adelante. ¿Cómo llegas a esto, cómo llegas hasta aquí, hasta esta gente? Hasta Lili, hasta la maestra, le decía, fue muy gracioso porque cuando yo trabajé con ellos, empecé a oír y le decía maestra, todo el mundo, Lili, yo trabajé con su mamá en Cuba durante muchos años. De hecho, todo esto de las analogías y las homologías y todo eso, fuimos los primeros en Cuba con un director colombiano que se llama Santiago García. Hoy estoy bien. Parece que mirarte a los ojos me limpia el cerebro.
Muy bien.
Y digo cerebro, no cerebro, porque yo celebro tener a esta altura todavía el cerebro que tengo.
Es verdad, hay que celebrarlo.
¿Cómo llegas hasta allá?
Bueno, primero que nada, pues contenta
espérate.
Porque me está dando una oportunidad.
Pero ¿cómo llegaste? ¿Cómo se encontraron? ¿Eras amiga?
No.
El ex pareja tuyo cubano era amigo de ella, trabaja con ella. Omar te se encontró contigo en la calle y te dijo alguna barbaridad, no sé.
No. Todo fue por Ana Sobero, la actriz mexicana, que ella ha trabajado con Lilian Vega, que es la directora de la obra y que es la directora también del Ingenio Teatro. Y ella me contactó porque andaban buscando para justo la fiesta de la friducha, con Rosalinda Rodríguez, que es una actriz mexicana excelente, andaban buscando a alguien que les ayudara al monólogo de Rosalinda. Y Anita no podía porque estaba haciendo otra obra en ese momento.
Anita, yo trabajé con Anita cuando hicimos lo de Hamlet.
Ah, bueno, excelente actriz también, encantadora persona. Y su esposo son...
Ah, me alegro que lo hayas dicho tú, porque yo no iba a preguntarle, a lo mejor se habían separado, pues una maravilla.
No, y con el
Estuvimos una vez con el oso en su casa y compartimos con ellos y son un encanto, de verdad.
Divina,
una maravilla.
Divina pareja. Y bueno, nada, me contactó y hablé con ella y fui y me entrevisté y... Hicimos
¿Estaban
click.
Todo el grupo o...?
No, es que nada más era Rosalinda y yo las...
Pero estaba Rosalinda y,
sí,
y Lili.
Sí, sí. Y a Rosalinda yo la conozco de hace muchos años. Estudiamos en la universidad juntas.
Sí.
En el 86.
Mira, yo iba a decir que la negra esa era universitaria.
Sí, no. Mira tú, ¿qué pasa? Se graduó grande. Y todo. ¿Quién la viera? Se graduó, creo que de literatura o de lengua inglesa. No me acuerdo bien.
Por ahí. Pero mira tú, qué cosa más. Yo te cuento, porque cuando a mí me llamaron para hacer este espectáculo, a Lili le hablaron muy mal de mí. Normal, cosa normal, a la cual yo estoy acostumbrado, pero Lili tú la conoces. Ella ir contra corriente le encanta. Sí. Y de todas maneras me llamó, pero contó con todo el mundo. A mí sí me sentaron delante de todos, que además yo los conocía a todos. En alguna vez hemos trabajado con Jorgito. ¿Conoces a Jorge?
Jorge.
El Gorgojo. Jorgito que trabaja con ellos. Bueno, no importa, ya lo vas a conocer.
¿Ah, Jorge
que...
Lorenzo?
No, Jorge Lorenzo no. Es un alma de Dios, es un tipo lindísimo. Estaban todos ellos ahí y están conversando. Y entonces me dice Lili, ¿no vas a ir al baño? Porque tú, las personas mayores, deben ir de vez en cuando al baño. Digo, sí, de verdad que está bien. Y cuando regresé, dice, ya. Le he preguntado a todo el mundo y todo el mundo está de acuerdo y sí, vas a hacer la obra con nosotros. Digo, muchísimas gracias. Ahí sí, ya me puso en evidencia y digo, pero me fue muy bien. Entonces, te empataste con ella, comenzaste a trabajar con ella.
Hicimos ya, esta ya la presentamos hace unos meses, una sola vez, y nos fue muy bien, gracias a Dios. Ella siempre decía ahí, Rosalinda, que era un work in progress, porque era un trabajo que empezó siendo muy pequeñito, una cosa muy sencilla, y terminó, es más, ni siquiera era para hacerlo en un escenario de teatro, iba a ser en una sala, en un foro así, abierto, era un unipersonal así como muy, muy cercano al público, y a la final terminó siendo un espectáculo de verdad, modestia aparte, muy bonito, visualmente, muy bello, tenemos imágenes de proyección atrás, que las hizo Agatino, muy preciosas. Ay, perdóname, Agatino, que no me acuerdo de tu apellido, Agatino Zurría. También
vale, tampoco era que se lo apellido no, bueno, con la pero... última letra del abecedario.
No importa.
Uno tiene que pasar por una cantidad de gente para llegar hasta la Z, Zurría.
Zurría, pero bueno, sí. Muy bonito su
trabajo.
¿De
dónde Zurría?
Ay, no sé.
Ya está bien, eso
es. Ah, él es venezolano. Pero el apellido Zurría, no tengo idea. Yo
dije, tú decías,
ya
no,
me va
no,
a preguntar
ya,
la etimología del
la etimología del apellido. No, hija, no, eso es Orlando. Okay. Conmigo no, conmigo, okay. Conmigo es más. Más complicado.
Wow, conmigo a lo mejor. ¿Qué preguntas tan complicadas me hacen en este show?
En este regajero.
En este regadero.
Regajero.
Regajero, ok.
No reguero. Regajero.
Es que acuérdate que soy mexicana.
Ya, y entonces, ya.
Decimos no diferente.
Ya,
y entonces. Es la excusa perfecta.
Sí, pero entonces, o sea, entonces, todo eso se fue agregando sobre el camino.
No, en la última semana antes de presentarlo. O sea, fue una cosa mágica, de verdad. Porque.
Yo sí creo en eso.
De estar en una salita. Ahí en Prometeo, nos invitaron a hacerlo en el teatro, y después de ahí empezó espectacular esta magia de luces, de vestuario. Nos empezaron a llegar obras de arte de Frida, que las pusimos después en el escenario como parte de la escenografía, que no estaban pensadas poner, y se creó este espectáculo de verdad muy, muy bonito. Independientemente de las actuaciones y del libreto, es muy bonito. O sea, la gente llora, se ríe, porque ella cuenta su tragedia.
Tiene de todo. Qué bonito, porque eso es, qué sé yo, lo que estabas diciendo de la magia y que surgen. Yo lo he visto en mucha gente. Yo he visto mucha gente que el día antes del estreno todavía no tiene el personaje y en el ensayo general hace así, ¡pux! Y aparece.
Y que se creó.
Por ejemplo, personaje. Te digo porque tengo en mente a una actriz que estaba pasando mucho trabajo en todos los ensayos. Y el día antes del ensayo general, le bajó. Ahí sí, literalmente, le bajó el muerto. Le bajó el muerto y le dijo, aquí estoy y aquí lo vamos a hacer. Ahora, ¿tienen ideado o apalabreado, para decirlo mal dicho, algún festival? Me imagino que sí, ¿no?
Sí, mira, vamos el 20 a un festival en Homestead. El mes de septiembre es un mes patrio para nosotros, los mexicanos. El 16 de septiembre se celebra la independencia. Entonces, se crean muchas
expectativas. Sí, pues aquí es más importante el grito que la independencia realmente. No sé por qué. ¿Por qué pasó eso?
¿El grito de la independencia?
Sí que no, que ¿por qué pasó que aquí se celebre más?
No, aquí se celebra más el 5 de mayo.
El 5 de mayo, eso es lo que te digo.
Pero no, el grito
no,
es el 16.
El grito es el 16.
Bueno, el 15 en la noche. Que es el grito que dio Morelos.
Morelos, sí.
Celebrando que ya estábamos independizados de los españoles. Y bueno, nada, el 5 de mayo es una cuestión de mercadeo que creó los americanos. Sí se celebra algo en México, que es la Batalla de Puebla.
La Batalla de Puebla.
Pero no es. Allá en México no es así una gran.
Ustedes no celebran batallas, ustedes celebran victorias totales, claro. Aplastantes.
Bueno, la del 5 de mayo fue importante porque le ganamos a los franceses.
Pero fue una batalla.
Sí, una
fue la guerra. Exacto. No fue la guerra. Eso es una cosa. Una cosa es ganar una batalla, otra cosa.
Exacto.
No sé si te gustará un cantante, quiero hacerte un regalito por el camino. Después nos despedimos con alguien que me encantó, que recientemente se hizo una película y me gustó. Este tipo se llama Alistair y nació en Escocia.
Wow. Eso,
Escocia.
Estamos
¿te recuerda algo?
No, a ver.
El escocés, el whisky.
Ah, es que me gusta el tequila nomás.
Nada más. No, tú no puedes ser una mujer tan limitada.
Uy.
Tú eres una mujer de un gran abanico.
Mira, yo colecciono tequilas. Un día te invito. De verdad, tengo una buena colección.
No te lo aconsejo.
No importa. Yo soy muy compartida, no te preocupes.
Ah, me gusta. La prefiero compartida. Antes que dañar mi vida, ¿no has oído esa canción de Pablo Milanés?
Antes de vaciar
mi vida.
Sí, es bellísima. No es perfecta, más
perfecta.
A lo que yo siempre soñé.
Romántica.
¿Qué tal?
Qué bueno que vino, porque ella canta y recita. La otra, recita. La negra, nada más que recita, no puede cantar. Ella parece familia mía. Saltó a la fama con este hombre, con el renacimiento de músicos populares británicos, que fue como el renacer de las raíces en los años 60 y 70. Me gusta, porque era la onda folk, unida con el rock, y tiene su descarga. Una de las canciones más populares es esta, y no sé si te gustan los animales. ¿Te gustan los animales?
Uh-huh.
¿Te gustan los gatos?
Más los perros.
Más los perros. Pero cuando oyes esta canción tú dices... No, debía tener un gato.
A ver.
Alan Young terminó siendo Al Stewart y la canción The Year of the Cat, el año del gato.
She comes out of the sun in a silk dress running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation. She'll just tell you that she came in the year of the cat.
Bueno, ya después de haberle regalado un gato a María del Carmen, a Carmen Olivares, que es su nombre artístico, y terminamos con este proyecto que comenzó siendo una cosita muy chiquitica y ha crecido muchísimo. ¿Y se han contactado alguna vez? ¿Piensas ir a Cuba?
Vamos, pero de vacación.
De vacaciones. Tienes que ir. ¿No has estado nunca?
No.
Ok, te voy a dar un consejo. Yo lo digo siempre. Yo no voy. Pero por otras razones que no tienen nada que ver. Pero digo que hay que ir, porque hay que ir antes de que McDonald's llegue a Cuba.
Claro.
Para lo poco que queda, que lo puedas ver.
Conocer por supuesto, la historia.
Que nada de eso se hizo. El morro se construyó por los españoles y por ahí para allá. Hay 6 estilos arquitectónicos diferentes.
Ah.
Y se estudian en las universidades de arquitectura en el mundo. Los estilos, o sea, se toca La Habana porque tiene todos esos estilos. Y todavía, a pesar de que el comandante en polvo lo destruyó todo, todavía puedes ver un poco de naturaleza. Cuando te vas por ahí a lugares, los mogotes de Viñales, hay lugares así que son muy... Pero me alegro muchísimo. Y...
Sí, tenemos que ir de vacación porque, como dices, sobre todo que yo siempre, de verdad, he admirado muchísimo la cultura que tiene tu pueblo, porque es una gente muy educada. Hay de todo, ¿no? Pero en general
como en todas partes.
Es un pueblo que tiene mucha cultura y aprende uno muchísimo. Yo he aprendido muchísimo de los cubanos en todos los aspectos.
Y decir eso una mexicana con la historia, porque la historia de ustedes sí es.
Sí, pero lo más increíble es que ustedes sepan más de nuestra historia que nosotros los propios mexicanos. O sea, yo aprendí de mucha historia de mi país a través de los cubanos.
Mira tú.
Impresionante. Y me llevaron por primera vez unos cubanos al Museo Prehistórico de México.
¿Ah, sí? unos cubanos fueron los que te llevaron. Esa actividad político-recreativa me gusta. Sí. Eso sí, porque es medio... ¿Qué piensas hacer en estos tiempos, además de la friducha que estás haciendo? ¿Tienes algo en proyecto?
Sí, mira, estoy preparando un monólogo con Lili para un festival para el próximo año, pero muy bonito, si Dios
¿De
qué?
Permite. ¿Festival de la mujer o algo?
Ahí sí me agarraste porque no Lili, me acuerdo. Porque... No, pero no es en el festival. Ah, no, sí, creo que es el festival de Cassandra.
El Cassandra.
El Cassandra, que es el de la mujer.
Que es el de la mujer.
Pero bueno,
sí, me imaginé,
vendré nuevamente, me invitas y a promocionarle.
Las puertas de mi corazón, perdón, las puertas de este programa claro, siempre van a estar abiertas
favor,
para ti. Eso no tiene discusión ninguna.
Gracias.
¿Y algún otro? ¿Ya te cansaste de hacer televisión o no?
No, mira, te cuento rapidito.
Yo digo porque en mi caso personal es porque es muy rico tener... pagan siempre mucho mejor que el teatro. Eso
no, claro. Y aparte
por lo menos nos da la oportunidad de seguir reuniendo para hacer el Quijote, como quiso alguna vez hacerlo Orson Welles, que se pasó la vida haciendo barbaridades para hacer el Quijote y nunca hizo el Quijote y se gastó el dinero. Oh. Eso me gustó, eso estuvo bien.
Bueno, pero lo disfrutó, que es importante.
Es lo mejor que pudo haber pasado.
Mira, yo he hecho muchas novelas acá en Telemundo. Me he sido bendecida en que desde que empezaron los primeros proyectos participé en varias novelas, Relaciones Peligrosas, Perro Amor, se me olvidaron, pero bueno, varias novelas que he hecho con ellos. Y...
No te digo porque si dices a Cuba llegan y entonces muchos lo recuerdan.
Ah, El Cuerpo del Deseo.
El Cuerpo del Deseo. Eso fue muy conocida también.
Bueno, también me fue muy bien ahí, gracias a Dios. Y bueno, a raíz de eso empecé a luchar por los derechos de los actores, porque como fui de las primeras, también tuve la oportunidad de producir un show. La primera serie que se hizo por Telemundo, que se llamaba Los Teens, era una, no novela, sino una serie para los adolescentes, junto con Errol Falcon en el 2003, pudimos producirla. No tuvo tanto éxito porque era una serie muy costosa y en ese entonces apenas estaban poniendo los estudios en Telemundo. Y bueno, nada, resultó que de ahí me fui a ser actriz y bueno, siempre he sido actriz, pero tuve las dos facetas, ¿no?
Ya,
y gracias a Dios... A eso que tuve la oportunidad de estar tanto detrás de cámara como frente a cámara, a partir de ahí empecé a luchar por los derechos de los actores y bueno, eso me ha cerrado un poquito de puertas.
Te enseñó que no es tan gracioso como cuentan.
Pero ganamos.
Sí, ¿no?
Ganaron, sí. El sindicato SAG-AFTRA, que es el sindicato de los Estados Unidos,
¿sí?
El año pasado, después de tres
años.
O sea,
¿ya está en Miami?
Ya.
Qué bueno,
no, ya
porque
está en
Telemundo. Hace rato...
Ya está en Telemundo.
Ah, en Telemundo.
Sí, en Telemundo.
Pero no en todo.
Estamos luchando para que el hispano, el actor hispano, tenga los mismos derechos que el actor de habla inglesa.
¿Sabes qué? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en estos días? Y bueno, adelante, porque salgas de todo esto y hacemos un programa sobre eso.
Claro, me encantaría. Y puedo invitar a otros compañeros,
claro,
actores que fueron parte de este comité para que te
cuenten. Te digo porque yo estuve una vez en un canal de televisión, que para qué te lo voy a mencionar, no vale la pena. Y yo ganaba salario, o sea, yo no tenía nada que ver con eso, pero me uní a ellos y una de las cosas por las cuales me votan, como casi siempre de todos lados, es por ser impertinente y complicado, no por malo. Nunca me han votado malo y eso
claro,
me hace sentir muy
más
bien.
Más orgulloso.
Entonces los apoyé y vinieron la gente y al final no se pudo hacer nada, maniataron a los actores y creo que lo que no estaban era bien orientados, bien dirigidos, pero me interesaría porque yo creo que, aunque a mí los sindicatos me ponen medio nervioso por lo que pasó, por los nuestros, pero creo que sí, que tiene que haber alguien que defienda y alguien que te tumbe un poco de dinero, pero bueno, hay un resultado, que es lo
Mira,
que digo siempre.
Mira, tiene 56 años trabajando, los actores de Hollywood son parte de ahí, entonces obviamente funciona, ¿no?
Funciona. No, si no, no lo harían.
Pero venimos otro día a platicarte de eso.
A hablar de eso precisamente.
Ahorita lo que quiero decirles es que todos los que vayan a la obra van a tener derecho, porque antes de empezar la obra tenemos mariachi, tenemos tequila y tenemos unos...
¿Qué mariachi es? No.
Bueno, Ameyal.
¿No es mariachi internacional?
No, el grupo Ameyal, no.
Ameyal.
Ameyal es un grupo de tradicional mexicano que tiene...
Tradicional.
Sí, ellos traen música y
Ameyal, Mexican Cultural Organization.
Exacto. Y ellos traen vestuarios y traen músicos y traen bueno, de todo un poco lo que es la cultura, la promueven aquí en Miami.
Mucho color por lo que veo en todo el espectáculo.
Es bellísimo, de verdad.
Porque además tendría mucho que ver con lo que hizo ella, precisamente. Dice acá un amigo, saludo a todos los cubanos que están regados por el mundo como cristal de palabrisa, no parabrisa, palabrisa porque es palabrisa.
Ah.
A los cubanos. Gilbert, mis palabras son para agradecerle a todos ustedes, porque me sentí muy agradecido, y valga la redundancia, Gokur, por la bienvenida que ustedes me dieron ayer cuando entré a Radio Martí. Le doy, puso Mambí, pero no, no importa. Le doy mil gracias a todos los que conocí en vivo, y aquí me tienen hoy oyéndolo como uno más, como un cubano que quiere el bien para todos mis hermanos que están en Cuba. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Yanela Lucía, que está en Cuba.
Wow.
Dice, un abrazo cubano usaneado para todos los revoltilleros que aquí, allá, y en especial a mi rico show del revoltillo, y con mucho cariño para la invitada especial del show. Aquí les envío la foto de la estrellita del revoltillo, el amigo Bukur, que para las próximas elecciones presidenciales saldrá electo. Les quiere Yanela Reyes. No es familia mía, a pesar de tener mi apellido. Desde Finlandia.
Wow.
Dice Pepe, por supuesto cubano. ¡Qué vuelta, Jimbe! Dice, I'm moving to Mexico.
México hay mujeres muy bellas, de verdad. No,
sí, lo que la primera vez que yo fui...
No, la Ciudad de México.
No, no lo voy a decir. No lo voy a decir.
Te vas a meter en un problema feo, como...
Sí, claro.
Tizano Ferro, que también dijo que las mujeres mexicanas eran bigotonas.
¿Ah, sí?
Y no le volvieron a poner ningún
más
disco.
Más nunca en la vida le ponen... No, ya yo puedo decir lo que quiera, porque a mí, en definitiva, no. Primero, no me van a quitar ningún disco. Y segundo... En fin, yo para aprender qué cosa era un compadre, tengo un compadre mexicano, para saber realmente cómo es eso. Buen día, mi hermano Gilbert, abrazos a todos, mis saludos y admiración para la invitada. A mí también me caen muy bien las mexicanas, son como flores frescas en la mañana. Maylen y Leonita en sintonía con el revoltillo de Radio Martí, abrazos y muchos cariños. Estos muchachos, son dos muchachos, tienen dos hijos y viven en Cuba, en un pueblito que se llama Baragua. Y de vez en cuando los muchachos lo cogen preso a los dos.
Ay, ¿por qué?
Porque no les gusta lo que hicieron ellos. Más nada que eso. Así de sencillo.
Bueno, bendiciones para ellos.
Sí, señor. Otro desde allá. Gilbert, desde Remedio Villa Clara, un saludo a usted, a todo el equipo. Por acá siempre en sintonía. Saludo a todos los revoltilleros y, como siempre, abajo la dictadura castro-canelista. Vuelve Leonid. Dice, oye, el camello que se me pare delante se le arranco. Bueno, no, lo desarmo empieza. El camello es una guagua. Aquí creo que después han hecho algo de eso. Son dos ómnibus que se han unido, lo unen.
Ah, y entonces, que tiene un resorte en medio.
En el medio para doblar. Pero que entonces viene así y hace así. Y por eso parece que en Cuba le pusieron el camello. Yo no lo cogí, ya yo me había ido cuando empezaron los camellos y por eso no... no. Dice, de verdad que nadie puede decir que tú y yo no somos hermanos. Oye... Como que mira que a mí me caen bien las mexicanas. Y más si se llama María del Carmen. Por favor, transmítele los saludos a Rosalinda. Abrazo.
Claro que sí, yo le digo a Rosalinda de tu parte.
Es muy lindo, Leonid. Óigame, Gilbert, qué bola con el revoltillo que está llevando visitas lindas nada más y cositas maravillosas como ella. Tigre, se está poniendo bueno el asunto. Como tengo grabados... los versos de la anterior anfitriona, quería ver si le arrebataba algo a la princesita de hoy. Nada, saludos a todos, shalom. Este se acaba de convertir al judaísmo y él siempre comparte con nosotros y le pidió a Rosalinda que le cantara y Rosalinda lo que hizo fue recitarle un poema. Lady, oiga, Gilbert, qué bola. Me escribe lo mismo. Saludos a todos, shalom. Te quería compartir estas cosas.
Qué lindo.
Qué lindo, que viene desde allá. Muy buenos días, Elina, Mario Ocur, Ernesto Pérez, mira cuántas personas. Idea Martínez, buenos días. Mayrucha, que lo diga. ¿Que diga qué? ¡No! No, mira lo que han puesto.
¿Que diga qué? Ah, no, es que esa es una mala palabra.
Es una muy mala palabra, por Dios.
Yo la digo seguido como quiera, sí. pero no en radio.
Sí, no debe decirse.
En la obra se dice varias veces, así que vayan a verla. Entonces,
no, pero el teatro eso es lo bueno que tiene. Así que pasado mañana, el sábado y el domingo a las 5 de la tarde, pasado mañana a las 8:30 y el domingo a las 5. Hay un teléfono aquí.
Sí, el 786-247-8385.
De todas formas, en la página de Facebook está puesto ahí, está la foto de nosotros dos, la bella y la bestia, la bella y la bestia, como la maestra, ya viste, la maestra de Cuba, bienvenido. Nos vamos con alguien que tenía un registro asquerosísimo. Los tipos que saben música decían que ese era el hombre que tenía no sé cuántas octavas, qué sé yo, esa cosa que saben ustedes.
Sí,
una octava
de
belleza.
Ay, gracias por todo. Los esperamos en el teatro, vayan.
Seguro que sí, en el teatro. Así que Carmen Olivares, no María del Carmen, que es otra cosa. Nos vemos, señores. Abrazo cubano para todos. Y si hay... mexicano por ahí. Sí, si lo hay, hoy es el aniversario, el cumpleaños, nada más y nada menos que Freddie Mercury.
Wow.
Ese tipo, ¿eh? El rey.
El gran.
Murió en Londres con una bronconeumonía, que tenía sida ya. La película fue una maravilla. Y cuando introdujo esto, esto tiene mucho que ver con lo que hacen ustedes. A veces la gente no cree en lo que uno hace. Y es importante creer en eso. Uh-huh. Gracias a todos. Abrazo cubano. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop.
Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando. Quise decirte que me muero, que por tu culpa estoy penando, pero no pude porque estabas comunicando, 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 comunicando. ¿Con quién podías estar hablando? Tú indiferente y yo esperando que no estés al llamarte, comunicando, comunicando. Hay de decir.
¿Qué tal, señores? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Ya seguramente conoces esta canción, que además no tiene curso ninguno en Cuba. Esta es nuestra querida, pues, Olga Guillot, la bolerista cubana, que además en Cuba, lamentablemente, execrada, no existe. Qué pena. Una, además, una patriota, no solamente una gran cantante. Y esta canción que se llama Comunicando, que es de los años 50, y ya de hecho quiero advertir y anunciar que las cuatro canciones que tenemos hoy aquí a nivel de cortina de entrada y salida, cada media hora, las cuatro canciones van a ser dedicadas a Olga Guillot. ¿Por qué? Porque aunque Olga siguió su carrera luminosa, sobre todo en México, ella salió de Cuba, se estableció en México, tenía una casa, un apartamento aquí en Miami, en el cual la entrevisté varias veces, muy querida Olga, súper cariñosa, Olga era una mujer increíble. Y tenía su casa aquí en Miami Beach, un apartamentito de lo más gracioso, bonito. Pero ella, su base de operaciones estaba básicamente en México. Y siguió grabando, y siguió dando conciertos, y siguió siendo grande. Pero para mí, y yo se lo dije las veces que la entrevisté, para mí Olga era sinónimo de una década que yo no viví, que es la década de los 50. Junto con Benny Moré y con toda una serie de cantantes, pero yo no sé por qué razón. Olga a mí me da mucho feeling de los 50s, es la sensación que a mí me da. Y esta pieza Comunicando, el día que yo te haga la historia, que la voy a hacer, la historia de la compañía cubana telefónica, tan criticada después de los 50, total, después del 59, quiero decir, después fue que no fue nada. Esta canción Comunicando, Comunicando, es una canción que tiene que ver mucho con los años 50, en la época en que ya en Cuba no todo el mundo tenía teléfono, pero sí estaba creciendo, muchísima gente sí tenía teléfono, y naturalmente ya Cuba en los años 60 habría sido como pasa en Estados Unidos, que ya todo el mundo, seguramente yo apuesto que iba a ser de esa manera, todo el mundo iba a tener un teléfono en la casa, como pasa en el mundo entero, en el mundo libre, lo cual en Cuba todavía no ocurre. No estoy hablando de telefonía celular, sino de teléfono en la casa, el bejuco, como se le decía. De manera que el día que hagas historia de la que la voy a hacer, que es muy interesante, la historia de la compañía cubana de teléfonos, que la Cuban Telephone, ¿cómo se llama en inglés? Pero bueno, asociada a Estados Unidos, lo cual era, que esto lo han estado criticando durante todo este tiempo, era una maravilla. Y utilizaré esa canción. Pero hoy, justamente, otra de las grandes compañías cubanas que daba servicios y que era una maravilla, que era una gran compañía, y que sobre todo, aunque no nació en los 50, nació mucho antes, pero en los 50 era su momento máximo de gloria, y después del 59 comenzó su declive hasta el día de hoy, que está prácticamente extinta, es Cubana Aviación. Y yo lo que quiero es quedarme con como el momento de gloria de Cubana de Aviación como aerolínea es en los años 50, yo quiero quedarme con estas bandas sonoras que yo creo para mis narrativas, con esta especie de vestidito, esta especie de ropita de los años 50, arropado por Olga Guillot, para que me ilustre, para que me haga a mí recorrer una Habana que yo no conocí, una Cuba que yo no viví, que ya va quedando menos gente. Esta es la generación mínimo de nuestros padres, y muchos de nuestros padres, como es mi mismo caso, mi papá ya no vive, y ya por el asunto del peso de la biología ya no se encuentran. Y fue esta Habana bonita, luminosa, brillante, limpiecita, donde todo era nuevo. Tuve un amigo que el otro día en Facebook puso una fotografía de ahí de Malecón y se veía la embajada americana, y puso una foto, la foto es como del año 57 por ahí, y se veía un Jeep Willys delante de comunicaciones, estaba delante ahí, y mi amigo puso la foto en Facebook, y el titular que le puso decía, todo era nuevecito, fue la única cosa que le puso, y era así. De manera que yo hoy, siguiendo esa rutina, hoy coloqué muy temprano en la mañana, muy tempranito, antes del amanecer, coloqué en mi página de Facebook, seguramente ustedes, algunos de ustedes la vieron ya, los que pueden verla, puse una fotografía que me hizo un collage en que se ve un Constellation de Cubana Aviación, que era uno de los grandes aviones de su época y cubano lo tenía, un cuatrimotor, junto con una fotografía que se lo comenté a Viñoli, y Viñoli se interesó muchísimo, porque Viñoli y Mike, como siempre, me están acompañando aquí a esta hora de la noche, junto con una fotografía de una de las varias agencias de Cubana Aviación, que se encontraba ya después desapareció de allí, una fotografía que a juzgar, en colores por cierto, la foto no en blanco y negro, a juzgar por los carros, que estaba todo lleno de carros, los 50 de Soto, Buick, Chevrolet, todo eso, y sanitos nuevecitos, tiene que haber sido una fotografía quizás del año 55, 56, por ahí, con el lumínico, como eran los lumínicos de la época, que eran aquellos lumínicos que eran de lata, de metal, pero todos con las letras de neón, la letra impresa, pintada, tenía delante la repetición en neón y decía Compañía Cubana de Aviación, pasajes a plazos, destinos a donde quiera, y esa oficina se encontraba en el Hotel Sevilla. Yo no vi eso. Yo lo máximo que vi fue la oficina de Cubana, que durante una época combinaba internacional, que solamente internacional era para la gente que se iba al país y qué sé yo, que era la que se encontraba, creo que está todavía ahí, en 23, ya pegado a P, llegando a Malecón. Después hicieron, en mi época ya de adulto joven, en los años 80, abrieron una sucursal que se encontraba como una cuadra de Radio Progreso. Yo no sé si todo esto existe hoy día, me imagino que no. Como una cuadra de Radio Progreso, porque separaron Nacional e Internacional. Ahí estaba Nacional, ahí en Infanta. Y después hicieron otra también, junto en esa época, en los bajos de La Habana Libre, el antiguo Hilton, ahí cerca del Polinesio, en 23, en plena rampa, porque estaba combinada con Viajes Cubas. Y eran las tres oficinas de las cuales yo sacaba muchísimos pasajes, pero por supuesto que esto es la época de una Cubana Aviación, que no es ni siquiera esta de ahora, es esta Cubana Aviación mermada, ya comunista, terrible, con los aviones soviéticos, porque todavía funcionaba. Y que aún así, dentro de Cuba, a nivel nacional, fue creciendo y fueron inventando destinos. Quitaron otros, yo recuerdo que, por ejemplo, en los años 70 estaba el destino Cienfuegos, que decidieron quitar el vuelo Cienfuegos. Pero fue creciendo, yo llegué a ver los vuelos inaugurales en esa época, bueno, yo comencé a trabajar y a vivir en Oriente, después que me gradué en el 78, me mandaron a trabajar a Bayamo y a Manzanillo, y por eso yo volé muchísimas veces de las provincias orientales a La Habana y viceversa, a todas, volé por Las Tunas, volé por Holguín, volé por Bayamo, que Bayamo no tenía vuelo directo, después le pusieron vuelo directo, volé por Manzanillo, que no tenía tampoco vuelo directo. Tenía el vuelo, era mi primer vuelo en mi vida, que fue en septiembre del año 78, un IL-14,
salí de Manzanillo temprano en la mañana a Santiago y después un Jack 40 a Santiago a La Habana. Y después, si no me falla la memoria ahora, como el día 10, el día de la independencia de Cuba, el día 10 de octubre, el día 10 de octubre o el 9 o el 11 de octubre, aproximadamente por ahí, la gente que trabaja en Cubana seguramente se acordará de esto, la gente de Manzanillo también se acordará, me imagino yo, inauguraron el nuevo aeropuerto de Manzanillo, y hubo leía aquella vez el viejo, inauguraron el nuevo ahí justamente en torno a la fecha del 10 de octubre del año 78. Y ahí ya comenzaron los vuelos directos en Jack 40, enlazando La Habana con Manzanillo, fue mejorando hasta esta porquería que hiciste hoy día. Además, ya el final con la historia esta del Antonov 158, que es un pésimo avión aparentemente, y que ha condenado a los vuelos nacionales, y además con la tragedia esta del año pasado, de mayo del año pasado, este Boeing 737, subrentado a esta compañía mexicana, que termina con este accidente pavoroso saliendo de La Habana. De manera que hoy, señores, Cubana no existe, porque hoy, señores, hoy que es 8 de octubre, hoy Cubana Aviación está cumpliendo 90 años. Y es lo que te voy a contar hoy, después de haber hecho esta pequeña introducción, voy a contarte por lo menos la historia de Cubana Aviación en sus momentos iniciales, sus momentos de gloria, que son básicamente los años 50. Cubana Aviación, nosotros que tenemos, sobre todo en Miami, que tenemos esta costumbre y nuestros amigos del resto del continente a veces se ríen de nosotros, que dicen, ustedes los cubanos inventaron todo. No lo inventamos todo, pero hemos inventado un montón de cosas, esa es la pura verdad, ¿no? Y tenemos cosas que son mundialmente famosas, el sándwich cubano, el café cubano, el papalote cubano. Aquí una cosa que se llama termómetro, el pan cubano, me dice mi amigo Viñoles, que tiene razón, el pan cubano, que el pan cubano es francés, pero bueno, el pan cubano. Y aquí las mulatas, que es un invento cubano, claro, es un invento, hay que darle crédito, Viñoles, un invento, una mezcla de Cuba con gallego, pero bueno, va por ahí, el invento es compartido, pero va por ahí. Y una cosa que existe en Miami, que en Cuba no existe, que se llama el termómetro cubano. Entonces, yo voy haciendo programas de esta manera liviana. El termómetro cubano es que Estados Unidos, como sigue todavía abrazado lo que se llama el sistema imperial, Estados Unidos no observa el sistema métrico decimal o el sistema métrico, por tanto aquí la temperatura se mide en Fahrenheit. Ya uno se acostumbró, pero a mí me sigue gustando más el centígrado. De manera que aquí los americanos miden la temperatura, la fiebre, la miden en Fahrenheit. Por eso es que esa serie simpatiquísima que se llama ¿Qué pasa USA?, que es de una típica familia cubana, hay un episodio simpatiquísimo que Yosito, que había nacido, que es cubanito americano, de una familia cubana, cae, se enferma y va a parar al hospital. Y como él lo han criado entre cubanos y le han medido todavía la temperatura con grados centígrados, cuando llega al hospital le mide la temperatura y él habla inglés porque nació aquí. Habla inglés y español, pero es bilingüe, habla inglés. Y cuando la enfermera le mide la temperatura, le dice, ¿qué temperatura? Le pregunta en inglés, ¿qué temperatura tiene? La enfermera le dice, 104. 104 es como si fuera 37 grados, por ahí más o menos. Dice, ay, yo me debo estar muriendo, porque si tengo 104, y la temperatura más alta que había tenido en mi vida era 38, porque era centígrado, lo estaban midiendo Fahrenheit. De manera que, el resto de las comunidades que se han venido estableciendo aquí en Miami, cuando van a una farmacia, y como vienen de Colombia, de México, y son países que miden también con centígrados, cuando llegan a una farmacia, piden estar termómetro americano, que nada más está en Fahrenheit, pero claro, farmacias cubanas han venido para complacernos a nosotros, han venido importando termómetros para medir la fiebre, que vienen con, como era en Cuba, o con centígrados solo, o con los 2 grados, y eso se llama aquí termómetro cubano. Cuando tú vas a una farmacia, y tú le dices a la farmacéutica, le dices, ¿tiene un termómetro cubano? Y es que ya sabes que te tiene que vender un termómetro en centígrados. Al punto que voy es que de estas cosas, estos orgullos que tenemos nosotros, que sí hemos sido los primeros en muchas cosas, que francamente lo hemos sido primeros en la televisión en el continente después de Estados Unidos y cosas así. Cubana Aviación no es la primera línea aérea hispana ni latinoamericana, no lo es. Eso no le corresponde a Colombia. Sin embargo, Cubana sí es de las primeras líneas aéreas del continente de habla hispana, del continente hispano y del continente latino. En el caso latino vamos a incluir también pues a Brasil. Y Cubana sí tiene, por ejemplo, sí tiene un hito. Cubana tiene el hito que tiene varios hitos. O el primer hito importante que tiene es que el primer vuelo de una nación latinoamericana o hispanoamericana non-stop, sin parar, a New York, es Cubana Aviación, y lo hizo Cubana Aviación, y te voy a contar esa historia de cuándo fue. Y también Cubana, no a través de Cubana, pero Cuba sí ostenta que el primer vuelo internacional que ostenta Estados Unidos fue justamente de Miami, del aeropuerto de Miami en el año 1928, cuando estaban sus balbuceos, que voló un trimotor Ford voló de aquí, voló a La Habana, y el primer vuelo internacional de Estados Unidos está conectado, pues, con La Habana. Ahora, a la historia que voy hoy. Cubana Aviación, señores, con este desastre que hay hoy día, hoy, qué pena. Yo soñando, ¿tú te imaginas qué gran fiestón habría habido una Cuba libre y democrática, Cubana Aviación, que seguramente existiría todavía? Habría seguramente una superlínea con aviones de última hora, como era y todo eso. Hoy Cubana habría habido, yo me imagino, allí en el aeropuerto José Martí, quizás habría hoy día otro aeropuerto distinto, en otra ubicación distinto. ¿Tú te imaginas qué clase de fiestón hoy Cubana Aviación celebrando sus 90 añitos, 90 años? Fundada el día 8 de octubre del año 1929. Ahora bien, Cubana Aviación no era la única línea aérea que tuvo Cuba. Cuba tuvo otras varias líneas aéreas, pero Cubana fue la más grande. Y sin embargo, tampoco Cubana, esta Cubana que se llamaba Compañía Cubana de Aviación Curtis, para decirlo en español, Curtis en inglés. Como, o sea, Curtis, como Tony Curtis, el actor. Porque te voy a contar por qué Curtis. Esta Compañía Nacional Cubana de Aviación Curtis, fundada el día 8 de octubre del año 1929, nace de lo que fue las sombras de una compañía fundada 10 años antes, o sea, que habría cumplido este año, pues 100 años, que era la Compañía Aérea Cubana, fundada en el año 1919, y después, cuando se funda en el año 1920 el aeropuerto de Columbia, el aeropuerto Columbia, para la gente que me está escuchando en La Habana, es el aeropuerto Ciudad Libertad, que tenía que ver con el cuartel militar de Columbia, que se encontraba allí. De ahí salía, en la época hasta de gloria de la aviación cubana, de ahí salía una aerolínea cubana que era la segunda más grande, que era Aerovías Q, que fue intervenida después del 59 y fue desahuciada y no existe esa compañía. Ahora bien, esa compañía que nació pues en el año 1929, nace, esto es muy interesante, nace asociada a Curtis, para que me entiendas, Curtis Robin Aircraft. Esto era una compañía, porque Curtis, Curtis, para que me entiendas en español, como Tony Curtis, fue uno de los pioneros de la aviación en Estados Unidos, termina fabricando aviones él mismo, se asoció después incluso a Sikorsky, este señor interesante cuya historia te voy a contar, este señor ruso que escapó de Rusia, que inventó unos helicópteros, los grandes helicópteros americanos son Sikorsky, y Curtis se asoció a Sikorsky y tuvo un avión que era el anfibio, el LC-38. Esto fue reflejado una vez en una serie de sellos de la filatelia cubana, aviones de Cubana de Aviación. Y ocurre fue que Curtis, que no solamente fundó líneas aéreas y líneas aéreas de correo y todo eso en Estados Unidos, sino que él mismo, que era un aviador, crea su fábrica de aviones. Y justamente el nacimiento de Cubana de Aviación nace asociada con Curtis. O sea, asociada con él, por eso es que la compañía, el día 8 de octubre del año 1929, hace ahora 90 años, se llamaba Compañía Cubana Aviación Curtis. Cubana Aviación no nace, como se dice, al amparo o a la sombra, o utilizando una frase que nos viene muy bien de acuerdo con la narrativa, bajo el ala de Pan American. Eso después. Primero Cubana nace sola, se hace primero como Curtis, y después Cubana se separa de Pan American. Para aquellos críticos en Cuba que dicen que estamos todo el tiempo con el cordón umbilical con Estados Unidos, que además ese cordón umbilical con Estados Unidos era una bendición, no una maldición, como han tratado de decir ahora ahí en Cuba. Pero aún así, Cubana después fue una compañía auténticamente cubana. Entre las cosas fundamentales primeras que tienen que ver con la historia de Cubana, el primer vuelo internacional de Cubana, considerado que fue un vuelo a nivel experimental, este es nuestro Lindbergh, el Lindbergh cubano, fue Domingo Rosillo, que fue el hombre que además tiene un hito en la aviación, es nuestro Lindberghcito, por decirlo de alguna manera. O sea, la primera travesía aérea que se hace sobre el estrecho de la Florida la hizo justamente Domingo Rosillo en el año 1913, y esto se considera pues uno de los elementos fundamentales de la historia de Cubana Aviación. Y otro hito importante que tiene que ver con la aviación cubana, que no es exactamente relacionada con Cubana Aviación, pero forma parte de la historia de cómo Cuba se va haciendo una nación aérea también, es el hecho que la gente de Camagüey, lo recordará muy bien, en el año 1933, este par de pilotos intrépidos, Barberán y Collar, salen de Sevilla, que es un destino, o sea, en España, es una trayectoria mucho más larga que la del año 27 de Lindbergh, en el afán de volar de Sevilla a La Habana, en su famoso avión Cuatro Vientos, pero ¿qué va? Se quedaron sin combustible y terminan aterrizando en Camagüey. Eso fue en el año 1933, la razón por la cual ahí en Camagüey, en uno de los parques de Camagüey, se encuentra este monumento a Barbarán el Collar, que después vuelan de Camagüey a La Habana, y después intentando volar de La Habana, ellos españoles, al fin y al cabo, valientes y temerarios y testarudos como todos los españoles, que es la nación que funda Cuba, se iban a perder porque no tenían para cuándo parar. Limber voló de New York a París, pero hubo un barco, ya. Vamos a ver esto cómo sale después. No, ellos volaron, Barberán y Collar volaron de Sevilla a Camagüey, de Camagüey a La Habana, de La Habana volaron a México y ahí se perdieron. Y si hubieran llegado a México, hubieran volado a México para Perú. Y de Perú para no, el caso que se iban a perder porque pobrecitos no tenían para cuándo parar. Valientes y temerarios como todos los españoles. Esto es un hecho interesante. Ahora bien, ya casi terminando esta primera media hora, esta primera etapa de fundación, ¿cuándo es que Cubana Aviación comienza a crecer, habiendo sido fundada en el año 29? Y el 29 es un año interesante, porque el 29 es la crisis económica, señores. Y sin embargo, Cubana logra sobrevivir eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la crisis, el crack de economía, que fue tremendo en Estados Unidos, Keris se deshace de Cubana, estuvo muy poco tiempo asociada con Cubana Aviación, y ahí es que viene Pan American. Pan American se llamaba entonces, que era la gran aerolínea glamorosa de Estados Unidos y del mundo entero, se llamaba entonces Pan American Airways. Después se llamó Pan American Airways System, se llamaba PAA, y después se llamó Pan Am, cariñosamente. Adquiera Cubana en el año 1932, justamente a consecuencia de la crisis económica que Keris, que era más chiquitito, no pudo sobrevolar. Vamos a quedarnos ahí en este momento, para ahora, después en la próxima media hora, contarte el despegue de Cubana en los años 30, con el trimotor Ford, que pude volar aquí hace como un par de años aquí, me encanta la aviación, y ahí comienza este despegue de Cubana. Después viene el periodo de los años 40, el periodo glorioso de los años 50, y después del 59, esta Cubana Aviación que hemos conocido ya con aviones soviéticos y todo eso, y es esta Cubana que además hoy día, lamentablemente, qué pena, señores, hoy a 80 años de la fundación, a 90 años, perdón, rectifico, de la fundación de Cubana Aviación, Cubana prácticamente no existe. Vamos a escuchar otra vez aquí ahora a Olga Guillot, le dejo en las manos ahí de la jugar de las cuatro canciones que traje, para que Mike me toque ahí, pues, Olga Guillot, señores. Esta es Miénteme, ¿no? Así que, Miénteme. Qué cosa, ¿no? Es como que Cubana es una mentira, ¿no? Ya regreso contigo en apenas segundos.
Viviendo ya de tus mentiras, sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala y es por eso que te quiero tanto. Si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda,
en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esperarlo, te me acercaste y aquella.
Ahí está, señores, Olga y yo de nuevo con esta pieza maravillosa que se llama Imágenes. Y yo la quiero tocar en este momento de la noche aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, soy yo, Pepe Forte. Pero quiero imaginarme en los momentos de gloria de Cuba. Me quiero imaginar como un hombre de bigotito, como usaba mi papá allá en los años 50, con un pantalón de bataola, una guayabera blanquísima, unos zapatos de dos tonos con huequitos, al tipo lo ven y moré, un par de tabacos metido aquí en el bolsillo, y me monto en mi De Soto del año 53 o 54. Y cuando pongo el radio, pongo Radio Progreso en La Habana, y de ahí de la bocina de ese De Soto del año 53, 54... Puede ser un Chevrolet, ¿por qué no? Cualquier carro americano aquella. Porque dije De Soto, porque De Soto ni siquiera existe ya. Sale Olga Guillot con esta canción. Y yo me monto en el carro con manual de tres velocidades, pongo las velocidades, 1, 2, 3, y salgo ahí al Hotel Sevilla, y parqueo ahí frente al Sevilla, y me bajo, y saco un pasaje como hombre libre, pagando cash, en esa época no había tarjeta de crédito, esas cosas. Pago cash, o pago a plazo, pago al contado, pago a plazo, un pasaje en Cubana Aviación a Miami. Y después, bueno, para mañana o pasado mañana, llego a la casa y voy con mi esposa, que mi esposa se pone, como usaba mi mamá en aquella época, un vestido de aquello tipo A, y con mi mamá toda así, y como era bien vestida en aquella época. Bueno, estoy hablando en este caso y imaginando que era yo un varón de esta época, con vestido de estreno, me voy con mi traje, un traje con corbata, de solapa finita, con corbata finita. Salgo del aeropuerto José Martí de La Habana y me monto un Viscount de Cubana Aviación y aterrizo en Miami para pasar el fin de semana en Miami. Esa era Cuba. Ahora, yo sé que, claro, hay comunistas que me están escuchando decir ahí, eso era la gente rica. No, eso es un cuento. Todo el mundo no podía, eso es verdad. Pero la vida era así. Esa era la naturalidad. Esa era la realidad de la vida de entonces. Y nada de eso después pudo pasar. Porque, señores, hoy estamos recordando aquí pues a Cubana de Aviación, que hoy está cumpliendo. Digo, podría ser perfectamente habría, porque de hecho Cubana no existe. 90 años Cubana de Aviación.
Comencé, te dejé interrumpir cuando Cubana de Versión ya en el año 32, Panam la adquiere. Y primero Cubana volaba con estos aviones que te conté, estos Sikorsky, que eran anfibios en los años 20, parecían unos tarecones que daban miedo ahora, lo que sea era que acuatizaban, eran anfibios, hidroplanos, aeroplanos, aviones que eran, combinaban ser aeroplano con el agua y acuatizaban ahí en la Bahía de La Habana. Después comienza ya, primero tengo que recordarte que de los primeros pioneros importantes de la aviación cubana, Agustín Parlá, que llegó a ser quien llegó a dirigir la compañía aérea cubana el año 19. Parlá junto con Rosillo son dos de los pioneros de la aviación cubana. Y ya con Cubana establecida, ya cuando Cubana comienza a mejorar, Cubana comienza a hacer las operaciones, primero el aeropuerto de Columbia, que es lo que hoy día el aeropuerto de Libertad, que terminó siendo un aeropuerto militar, después de 59, que combinaba actividad militar con actividad civil, Aerovías Q salía de ahí, en una línea cubana que después fue intervenida por el 59. Pero después, en el año 1930, es que crean el Aeropuerto Internacional de José Martí en Rancho Boyeros, que existe todavía, y de ahí es que Cubana toma el Martí, lo toma como su base. Los vuelos comienzan ahí. De los vuelos más interesantes, primero ya, porque recuerda que esto va mejorando de acuerdo con el desarrollo de los aviones. Ya en los años 30 estaba este avión que era el Electra, el Lockheed Electra modelo 10, un avión bimotor, tremendo avión, el que se muere Amelia, desaparece la famosa aviatriz americana Amelia Earhart. Ya comienzan los primeros destinos, ya se establece la escuela en el año 36. Cuba tenía, hoy día los pilotos de Cuba tienen que ser desmovilizados de la Fuerza Aérea. No, en el año 36, y después la escuela estaba en el Guajay, se creó la Escuela de Aviación Civil de Cuba en el año 36, que la creó este pionero de la aviación, Ramiro Leonard, es el que la crea, y ya para el año 1940 Cubana tenía una flota de dos aviones. Ya en los 40, ya en la época de la guerra y después de la posguerra, Cubana adquiere un avión importante que es el DC-3, Cuba tuvo DC-3, Cubana tuvo C-46, Keris. El C-46 yo creo que ya no existe, creo que lo removieron. Durante mi época, eso fue como el año 73, 74, por ahí crearon un clubcito en el cual iba Viñoles y se tomaban unos traguitos ahí que se llamaba el Avioncito, que estaba ahí en el área, en las cercanías del Riviera, en el Malecón. Ese avión la gente pensaba que era un DC-3, no, ese era un Keris, un Curtis, un C-46, que era un avión básicamente de transporte militar. Cubana tuvo ese avión también. Y después, ahí Cubana comienza a crecer. En el año 1944, la Cubana real, esta que conocimos después, que ya es cubana propiamente, es en el año 1944. Inversionistas cubanos le meten dinero. Pan American se queda teniendo 42% de la propiedad de Cubana, pero ya Cubana es cubana. Y Cubana lo que hace es que ahí comienza a mejorar y comienza a crecer. Ya estamos hablando de una época que hay cuatrimotores. Cubana quiere aviones DC-3, DC-4, tuvo unos DC-4 importantes, algunos de los cuales tristemente célebres. Uno fue la Estrella de Oriente, el otro fue la Estrella de Cuba, ambos aviones malogrados en los primeros grandes accidentes aéreos que tuvo Cubana Aviación, memorables. Toda aerolínea tiene accidentes. No es lo que pasa hoy día en Cuba con toda esta desidia que está visitando Cuba, más ese accidente terrible que yo lo recordaba a Viñoli hoy conversando más temprano, el accidente del día sábado 3 de septiembre del año 1989, cuando este piloto cubano irresponsable bajo una tormenta comete la imprudencia de salir volando y cae el avión ahí, cruzó la avenida de Boyeros, que por suerte la cruzó casi a vuelo de peatón, y como suelo decir, que tuvimos la suerte que no se llevara una ruta 76, si no habría aquello sido una carnicería tremenda y termina ahí cayendo en Boyeros un domingo, la gente estaba mirando la tanda del domingo, todo aquello, y fue un accidente tremendo por la irresponsabilidad de este piloto desmovilizado de la Fuerza Aérea, que es una de las grandes tragedias que tiene Cubana Aviación. Yo siento mucho decir esto, y lo siento por alguna gente que está envuelta en la aviación en Cuba, pero Cuba hay que virarla atrás toda, y esto hay que cambiarlo. Este señor imprudente que cometió, fue un criminal a la larga, le costó la vida a José Antonio Rodríguez, el famoso comentarista de cine que estaba el vuelo para Milán lleno de italianos. Recordemos que el último sobreviviente fue aquel muchacho italiano que se llamaba Luigi Capalbo. Estoy citando de memoria todo esto aquí, no es que tenga nada, ninguna de estas cosas delante de mí ahora. Lo que me traje son mis notas de respecto de los puntos estos de Cubana. Pero ya en el año 44, ya con el desarrollo de la aviación cubana, tiene, porque hice esta digresión con este par de accidentes con el DC-4, en el año 44 Cuba ya pertenece a la famosa ICAO, que es esta organización importante de aviación civil. Cuba la integra, y de hecho después, en el año 45, Cuba tiene un hito importante en la aviación, la famosa IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, fue fundada en La Habana en el año 1945, por eso tú ves los aviones tienen, los aviones físicamente, una etiqueta que dice IATA, y se founded, Havana founded 1945, fundada en La Habana en el año 45, la IATA fue fundada ahí. De manera que ya ahí justamente, ya cubana, después de ya un grupito de años solamente, cubana de aviación ya es una aerolínea grande, que comienza a tener vuelos regulares, los tiene a Miami, comienza a visitar cubana, de acuerdo con el radio de acción de los aviones entonces, cubana ya establece en el año 48, en abril de 48, establece el primer vuelo internacional que fue a Madrid, con escala, por supuesto, en eso no era non-stop todavía. Las cubanas hacían la escala en Bermuda, en las Azores, en Lisboa. Ese avión DC-4 que te cuento, el estrella este de Oriente, el estrella de Cuba, que las matrículas eran QT-188 y QT-397. Este par de aviones terminaron con este par de accidentes. Después, posteriormente, en los años 50, ya Cuba comienza a volar a Roma, en Italia. Muchas de estas líneas, estas rutas, las hereda la cubana de aviación. Ya en los años 50, en los años después del 59, quiero decir, y un paso importante ya en los años 50, Cuba ya quiere aviones de porte. Cuba quiere, que hay una postal que yo la atesoraba en Cuba, está todavía y se consigue, una postal muy bonita, de pintada, es una ilustración de un Constellation de cubana aviación, no sé si Viñoli tiene que haberla visto alguna vez, que se ve sobrevolando sobre el Morro, una postal de esa de turismo que se vendía de Cuba. Con el Constellation ya Cuba establece rutas más largas. Este era un cuatrimotor importante, un avión bello, bonito, que tenía el fuselaje de forma de delfín y tenía, era característico por las tres colas que tenía. Atrás tenía tres colas como timón de dirección. Un avión interesante, bonito, y ya es un avionazo importante intercontinental y comienza a volar ahí. Y después Cuba adquiere estos, los Viscounts, en Cuba le decían Viscount, decía la gente, Vickers, ingleses, cuatrimotores, que hacían rutas cortas, un tremendo avión que fue muy importante. Cuba fue la aerolínea de Latinoamérica que más Viscounts tuvo, fue la que tuvo más estos aviones, de los cuales uno, el primer secuestro aéreo del mundo, que inventa el secuestro aéreo, es Fidel Castro, para que lo sepas. Inventa con una guerrilla de un comando esto del 26 de julio, desvía un avión de Miami que volaba, un Viscount de cubana que volaba de Miami. Esa historia te la voy a contar a fin de año, porque eso fue ya después, a fin de año, en el año 58. Esa historia yo la he contado aquí, ya la he contado también pues en mi programa local en Miami. Desvían el avión y lo desvían para Oriente, para apoyar la guerrilla de Fidel Castro, este comando. El avión se queda sin combustible y termina cayéndose en la bahía de Nipe. Hay sobrevivientes que viven todavía, una chica que tenía como 14 años vive aquí en Coral Gables, en Miami. Esto fue el primer gran secuestro aéreo inventado por este señor, que todo lo que inventa era, ya tú sabes lo que hace. Pero es un incidente triste en la historia de cubana de aviación. Y ya en los años, a finales de los 50, bueno, por supuesto, ya Cuba vuela nacionalmente, vuela a Cienfuegos, vuela a Camagüey. El aeropuerto de Camagüey es un aeropuerto importante en la historia de Cuba. El aeropuerto de Santiago de Cuba también es importante, pero el aeropuerto de Camagüey era mucho más importante que el aeropuerto. Los dos aeropuertos grandes que tenía Cuba importantes eran La Habana, el Rancho Boyeros, José Martí y el de Camagüey, los grandes aeropuertos de Cuba. Varadero, se inaugura Varadero como parte del boom, este inmobiliario de Varadero, y Cubana sigue creciendo hasta que ya Cubana abocada con el que venía ya los aviones de reacción, Cubana de Aviación. Cubana Aviación, ya tenía encargados Boeing 707 y tenía DC-8, los cuales ya no iban a Cubana porque ya se hubiera tocado en el año 60, y en el año 60, pues ya tú sabes lo que había pasado en Cuba, hace un año antes ya. El último avión importante que recibe Cuba y con el cual Cuba hizo atrocidades de corte político, además violaciones francas de los códigos de navegación internacional y todo eso, es los seis Bristol Britannia, un avionazo inglés que Cuba adquiere, algunos de los cuales, los últimos, ya llegaron a Cuba en el año 60, porque estaba el plan de entrega, y este llegó a ser el avión intercontinental, el avión importante, confiable, que Cuba tuvo para las líneas aéreas internacionales, el Bristol Britannia, con el cual Cuba volaba a Praga. De hecho, cuando yo vine en la época del comunismo, hay unas fotografías todavía curiosísimas. Parece que se llegó a temer de que, por cuenta del embargo, que se yo, le quitasen los aviones, y llegaron a pintar. Eso fue un detalle interesante. Hay, por lo menos que yo sepa, pintado uno, tengo que investigar un poco más, hay un avión de Cubana Aviación, un Bristol Britannia, pintado como Chesa. Chesa, que era una buena aerolínea, por cierto, pensé que era un país comunista, que era Checoslovaquia, y volaba a Cuba, la Chesa volaba a Cuba, y se encontraba la oficina allí en la rampa, junto con KLM, Iberia y Cubana, las cuatro oficinas que se encontraban allí. Y este detalle interesante, hasta que ya ahí comienza esta época del comunismo después del 59, que más o menos se mantiene ahí todavía, y pues ahí comienza a llegar toda esta época de los aviones soviéticos. Ahí los 3 desaparecen, desaparece pues también el Constellation, desaparece, y comenzamos a volar. Cuba había ordenado 2 707 en el año 1958, pero esto no fue posible. También creo que había ordenado 18, como te había comentado, pero para comenzar había comprado ya a ser entregados, que naturalmente no se produce pues esa entrega, este par de Boeing 707. Y ahí ya comienza la época esta de la aviación soviética, la aviación local, doméstica, basada en el AN-24, que la gente le llamaba cariñosamente el Patico, que volaba a Isla de Pinos. Llega a Cuba el IL-18. El IL-18 comienza a volar localmente en Cuba, Santiago, con tres grandes destinos: Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey. Es lo hace el IL-18. Ahí se produce el famoso secuestro de Ángel María Betancourt en el año 1966, que es una historia que también te tengo que contar, porque es una historia, por cierto, muy desfigurada, en la cual pierde la vida Fernando Álvarez, el piloto. Eso fue en marzo del año 1966, y eso era con el IL-18. Y el IL-18 comienza a compartir rutas internacionales junto con el Britannia, sobre todo volando a Praga. Se demoraba 1000 años, demoraba el vuelo como 18 horas con el IL-18, y el Britannia es el avión en que Cuba le hace barbaridades, toda la operación que se llamó Carlota, que además quien la revela, Fidel Castro, dicen que no le gustó para nada, quien la revela fue justamente García Márquez. Yo tenía el escrito en el cual García Márquez escribió esta operación toda de corte ilegal, en la cual enviaban las tropas de los cubanos a Angola en los Britannias, con armas, en un avión civil registrado con eso no se puede hacer, y para el avión, para que no parase, para reabastecer, una violación total, le metían tanques, bidones de 55 galones con combustible dentro, en el pasillo, conectados con mangueras estas de agua y llaves de paso, para que el avión llegase volando sin parar hasta allá, hasta África. Violaciones todas con este avión tremendo, que es pues el Britannia, que ya no vuela, un avionazo tremendo que tuvo Cuba. Y ahí comienza ya Cuba, entonces, ¿qué es lo que le llega? Ya comienza Cuba a volar el 62, y finalmente los primeros del 62 comienzan a llegar a Cuba, ya pintados de Cubana Aviación en los años 70. Después, en la segunda mitad de los años 70, Cuba tiene su pequeña flota de IL-62, que tuvo bastantes. Tuvo también entonces pues el Tupolev 154, que hacía también ruta doméstica, volaba sobre todo Holguín, yo lo volé muchísimas veces, y junto con eso, después ya en este periodo de los 80, el IL-86, que era el avión que se desplazaba pues Castro en sus viajes internacionales. Y después llegó, ya después que se acaba el comunismo en el mundo entero y todo eso, ahí comienza el declive de Cubana Aviación, en que ya no tiene francamente nada. Comienza esta onda que comienza a tener esta aerolínea que se llamaba AOM, que tenía registrado un DC-8, perdón, un DC-10, y comienzan entonces a volar. Después ya yo no me encontraba en Cuba, cuando esto, Fokker F-27 también estaba volando, Airbus 330, llegó a tener Cubana, que creo que ya no vuela, un Tupolev 204, que esa es la copia del 757, y ya es esta época, Tupolev 204, exacto. y ya es esta época tremenda en que ya esto comienza el declive hasta el día de hoy, es que estoy conversando contigo en que prácticamente cubana aviación no existe. Y ya yo creo que el final ha sido lamentablemente este accidente terrible de hace un año ahora, hizo en mayo, este accidente tremendo de este año, un año ya del accidente de mayo, saliendo este 737 de esta aerolínea mexicana subrentada, en que el avión se cae saliendo justamente de ahí del aeropuerto de Rancho Boyeros. Qué pena, señores, que cubano no exista, pero bueno, esta es la historia, esta de gloria, que tuvo en una época una línea aérea que habría sido una línea aérea magnífica. En los años 70 la cambiaron el diseño, creo que fue Félix Beltrán, el diseñador cubano, el que quitó el diseño, el livery, como se llama en inglés, el diseño que tenía cubana, que era aquel de los años 50, con el logo, que era muy bonito, muy de los años 50, para llegar a este logo más gráfico que todavía tiene, que es una representación gráfica de la bandera cubana en la cola, las letras cuadradas hasta que dicen cubana, que decía el eslogan era Cubana por los cielos del mundo, actualmente es Cuba, puerta de Cuba al mundo, puerta de nada, yo no sé cómo será, pero bueno, es el eslogan que tiene hoy día Cubana de Aviación. Y esta ha sido la historia de Cubana a grandes rasgos, de una aerolínea que francamente hoy día no existe y que yo el otro día, cuando se produjo este accidente que a mí me molestó tanto, yo dije públicamente que lo que habrían de hacer es cerrar Cubana ya que de hecho no existe prácticamente, de manera ejecutiva no existe, no tiene vuelos, cancelan los vuelos, los reanudan y qué sé yo. Yo lo que quisiera francamente es que cerraran Cubana Aviación. Nada, señores, esta es la historia de nuestra querida aerolínea, la gran línea aérea cubana que tuvo su momento de gloria en el pasado y que, como todas las cosas de Cuba después del 59, todo termina disuelto. Vamos a salir aquí ahora otra vez con, ya en el final de este show, con Olga Guillot. Esta noche la paso contigo, esta pieza memorable de Olga. Yo sueño con que algún día, ¿por qué no?, Cubana Aviación exista otra vez, como tiene que ser, con aviones modernos, que tenga Airbuses ahora y tenga una flota tremenda y salga de La Habana. Después vino esta onda que hicieron las dos terminales de los aeropuertos, esta que se está cayendo a pedazos, este aeropuerto, el cajón este de tipo prefabricado canadiense, que fue la terminal número 2, la terminal de Guajay, que después la rehabilitaron para volar, para hacer vuelos, pero es un panorama desierto totalmente. Yo llegué a volar, de todas maneras, en la época esta, en los 70 volé muchísimo, domésticamente todavía había un cierto nivel de dignidad de cubana, con la flota de allá 40 doméstico, y volé, ya te digo, a Oriente, volé a todos los destinos, volé a Guantánamo, volé a Baracoa, volé a Las Tunas, volé a Holguín, a Santiago, a Manzanillo, todos los destinos estos que tenía Oriente enlazados, pues costaba, yo me acuerdo, costaba 44 pesos, costaba el pasaje Santiago, costaba 50, y haciendo memoria, porque ya ha pasado tanto tiempo, estoy hablando del año 78, 44 dólares pesos, costaba Bayamo, Manzanillo y Santiago costaba 50 pesos. Nada, señores, gracias. Ahí está Olga. Felicidades, de todas maneras, a lo que queda en mi memoria de la cubana del pasado, ¿eh? 90 años, nuestra querida aerolínea extinta. Gracias y bye bye.
Amor mío, qué triste estaré. Digo, mañana me iré, amor mío, pero esta noche. Voy a dar todo mi amor, te voy a dar mi corazón, te besaré sin compasión, tú me darás solo pasión, te amo y me iré. ¡Está!
contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia de 1774.
El decreto de intolerancia establece las bases para las medidas legales finales tomadas por el Parlamento británico, que acabó con la paciencia continental antes de que se convocara al primer Congreso Continental y previo al comienzo de la guerra en 1775, en la batalla de Lexington y Concord.
El decreto de intolerancia establece los impuestos de 1764 y 1765. Incluyendo el decreto del azúcar y el decreto del estampillado, y castiga a Massachusetts negándole el derecho al autogobierno. El Parlamento británico lo hizo con la aplicación de cuatro decretos.
El decreto del puerto de Boston. El primero de los decretos de intolerancia cerró el puerto de Boston. Los habitantes dijeron que era injusto castigar a todos los bostonianos cuando solo un pequeño grupo llevó a cabo el ataque al barco.
El Parlamento británico respondió a eso que el puerto sería reabierto solo cuando todo el té tirado al mar fuera pagado en su totalidad.
El decreto del gobierno de Massachusetts provocó aún más ira que el del puerto de Boston, porque puso a la ciudad bajo el control directo de los británicos. Anuló la Carta de Constitución para toda la colonia de Massachusetts y todos los nombramientos debían ser hechos por el gobernador del rey, por el parlamento o por el rey mismo.
La convocación a reuniones públicas para discutir asuntos locales fue suspendida y limitada a solo una por año. Esto negaba a los colonos el derecho de asamblea pacífica, lo que repercutió negativamente en las 13 colonias, empezando a considerar la posibilidad de que el Parlamento británico les impusiera una nueva forma de gobierno.
El decreto de la Administración de Justicia comprende la justa administración de justicia y el debido proceso. Permitía que el gobernador del rey ordenara la realización de juicios en Gran Bretaña y en cualquier parte de los territorios del Imperio Británico si por cualquier motivo se considerara que el acusado pudiera no recibir un juicio justo en las colonias.
George Washington lo calificó de decreto del asesinato porque creía que podría permitir que los soldados británicos dispararan contra cualquier colono sin enfrentar las consecuencias de un jurado colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días.
o de los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La semana pasada, como algunos recordarán, uno de nuestros programas estuvo dedicado a la cucaracha. A la cucaracha, un animal más digno de atención de lo que algunos suponen y un animal con una capacidad de supervivencia tal que podría sobrevivirnos si el mundo sufriera una catástrofe nuclear. Pero no tuvimos tiempo, entonces, para hablar de la cucaracha en Cuba. En Cuba, de manera que hoy vamos a comenzar abordando este tema, invitándolos a esbozar una sonrisa, algo que nunca en tiempos como los que corren para Cuba está de más. Y luego voy a leer y a comentar el mayor número posible de correos, de estos correos de ustedes que no cesan de escribirnos y que tanto, tanto nos interesan y agradecemos. Hay que decir que las cucarachas han ocupado los titulares de la prensa de casi todo el mundo en más de una ocasión. Y es natural que sea así. Como dije la semana pasada, un buen número de científicos las ha acusado de servir de transmisoras del virus que produce la terrible neumonía atípica, amigos. De manera que la mujer cubana no se equivoca cuando habla de las cucarachas con espanto y rompe a dar gritos si encuentra alguna en el baño, asomando la cabeza por un tragante, ¿verdad? O en la cocina, entre los cubiertos y los platos. Esa aversión a las cucarachas puede haber sido una de las razones por las cuales la cultura cubana y la cultura rusa no llegaron a identificarse como algunas autoridades del gobierno cubano habían soñado. Lidia Cabrera, la gran investigadora, escritora, narradora cubana, cuyos libros he consultado, cuenta cómo un actor ruso, el marido de la gran pintora Alexandra Exter, quien fue maestra de Lidia, cómo este actor ruso le había descrito sus relaciones con una cucaracha en el antiguo Moscú. Sí, sus relaciones con una cucaracha en Moscú. Según Lidia Cabrera, este actor ruso había entablado amistad con una cucaracha que todas las noches lo esperaba y lo seguía a su dormitorio para comerse el azúcar que él le brindaba. Y es que en Rusia se creía, y quizás aún se crea, que las cucarachas traen buena suerte. Yo no sé cuántos matrimonios ruso-cubanos han sido exitosos. No lo sé. Pero sí me atrevería a sospechar que no ha habido ni hay una mujer cubana capaz de ver con simpatía o indiferencia la amistad de su marido con una cucaracha. Una infidelidad con otra mujer, bueno, eso podría perdonarlo, ¿no? Pero una relación con una cucaracha en el dormitorio de ambos, ni pensarlo, aunque la cucaracha sea cubana.
Tuyate tus palacetes, tus carros, ¿qué tal? No sabes con quién te metes, lo tuyo es mental.
¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental!
¡Órate!
¡Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental!
Si quieres que yo te ayude, despiértate ya. Olvida tus viajes raros, que eso no está en nada. Vete a ver con un psiquiatra a ver qué te da. De veras lo tuyo es grave, grave de verdad. Enajenado mental.
Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental. Qué pena me da tu corazón, lo tuyo es mental.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Lo tuyo es mental. Efectivamente, Celia interpretando Lo tuyo es mental, una canción de Anand Munar. Señoras y señores, qué curiosa esa historia de Lidia, ¿verdad? De un actor ruso que le daba de comer a una cucaracha azúcar y la tenía en cierta forma domesticada, entrenada a que cuando él llegara por la noche del teatro, la cucaracha lo estuviera esperando y él pues le ofreciera un poquito de azúcar. Sabemos por Lidia que en Rusia las cucarachas son un símbolo de la buena suerte. Cuba, hay que decirlo, ha tenido algunas cucarachas encantadoras. Por ejemplo, la cucarachita Martina, ¿no? Aquella cucarachita que después de encontrarse con una moneda de plata en la acera de su casa, se compró una caja de polvo, se acicaló, tuvo muchos pretendientes y acabó escogiendo por esposo al ratoncito Pérez, con el que fue muy feliz hasta que un día el ratoncito cayó en la olla por la golosina de una cebolla. como todos sabemos, ¿no? Yo estoy seguro de que si hay una cucaracha a la que cualquier cubano estaría dispuesto a darle alojamiento por razones de afecto, de simpatía, esa cucaracha sería Martina, ¿no? Tengo que decir también que hay cucarachas limpias, muy limpias, tan limpias que nunca, como ustedes saben, abandonan el baño. Nunca lo abandonan, y apenas sacan la cabeza por la boca del desagüe y advierten lo que hay afuera, cestos de papeles sucios, espejos empañados, cepillos sin dientes, jabones que lagrimean y a veces incluso olores desagradables. Apenas se encuentran con eso en los baños, esas cucarachas vuelven horrorizadas a meter la cabeza en el caño y a desaparecer por él. Es evidente que algunas cucarachas no resisten la suciedad, amigos. Y hay que decir que entre las miles de especies de cucarachas que pueblan la tierra están aquellas cucarachas, Tony y Maite, que los malos barberos de Cuba dejan en la cabeza de algunos clientes, ¿verdad? Cucarachas que acaban desapareciendo apenas el cabello vuelve a crecer. Y cucarachas a las que nadie, por supuesto, trata de eliminar con un escobazo. Quien pone en duda el valor de la mujer cubana invocando su horror a las cucarachas no sabe lo que dice. Ninguna mujer cubana dejó de acariciar la cabeza de su esposo porque esa cabeza fuera un cucarachero.
En un cuarto azul pequeño, una mujer se levanta y asomándose a través de la ventana, sin decir una palabra, recostándose a la almohada, esperando tanto amor que le hace falta. Por el brillo de sus ojos, a través de su mirada, se le nota la necesidad de un beso. Y a la claridad del alba me provoca con su espalda, apurando la mitad de mis deseos. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo, como una criatura inofensiva. Y le observo cuando duerme su belleza transparente, que la llego a comparar con una niña. El ventilador de frente orgulloso la refresca, siento envidia como el aire la despeina, y sus labios casi rojos me van llenando de antojos, y el delirio de poder estar con ella.
Es Polo Montañés, amigos que nos escuchan, interpretando esa linda canción suya titulada Si fuera mía.
En un cuarto tan pequeño, donde una mujer descansa y a la suave luz que regala la luna, dan deseos de tenerla, de cuidarla, de quererla, porque sé que como ella no hay ninguna. Con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo, como una criatura inofensiva. Y le observo cuando duerme su belleza transparente, que la llego a comparar con una niña. El ventilador de frente orgulloso la refresca, siento envidia como el aire la despeina, y sus labios casi rojos me van llenando de antojos, y el delirio de poder estar con ella.
Qué hermosa canción. Además, me encanta el acompañamiento, ¿verdad? Además de la voz de Polo, tan agradable, la canción tan bonita, ese violín que se escucha le imprime a la canción un encanto especial. Hay una frase, amigos, que seguramente muchos de ustedes conocen y utilizan. ¿Hombre o cucaracha? Eso es lo que le decían en Cuba, y quizás aún le digan, al hombre que, ante algunas situaciones difíciles, revelaba una falta de determinación o de coraje, de lo que se deduce que la cucaracha no es un animal valiente. ¿Hombre o cucaracha? Sin embargo, es raro encontrar una mujer cubana que no les tenga miedo a las cucarachas. Ante una cucaracha, la cubana más atrevida retrocede espantada y lo mismo grita pidiendo socorro que empuña una escoba. No se sabe si para agredir a la cucaracha o para defenderse de ella. No se sabe. La mujer cubana no se acostumbra a compartir su casa con las cucarachas. Aunque Lidia Cabrera reveló hace muchos años que las cucarachas, además de ser las mensajeras de Yemayá, son parte de su menú favorito. Del menú de Yemayá, entiéndaseme, no de Lidia, de Yemayá. Lo cierto es que ante la cucaracha más insignificante, la mujer cubana tiembla y alerta a la familia sobre la magnitud del peligro que corre su hogar. Una casa con cucarachas es, además de una vergüenza, una amenaza al sistema nervioso de la familia. Nadie puede conciliar el sueño en un dormitorio donde puede haber una cucaracha trepando por el espaldar de la cama o paseando por el cielo raso. Nadie. Y es mejor morirse de sed o de hambre antes que tomar agua de un vaso donde se ha posado una cucaracha. Eso es lo último para una mujer cubana. Sin embargo, esa posibilidad contradice la afirmación de algunos negros sabios, consultados también por Lidia Cabrera hace muchos años, un grupo de hombres y mujeres que no veía en la cucaracha un agente conductor de enfermedades, sino todo lo contrario, una aliada de la salud. Sí, una aliada de la salud. Según estos amigos de Lidia Cabrera, hombres y mujeres, todos de la raza negra, un cartucho lleno de cucarachas corrientes, bigotudas, colocado sobre un enfermo, baja la fiebre. Ahí tienen ustedes una receta gratis en este programa de hoy. Un cartucho lleno de cucarachas corrientes, colocado sobre un enfermo, baja la fiebre. Y por último, quiero advertir algo que ya advertí en el programa anterior. No es aconsejable mirar a los ojos de la cucaracha que nos disponemos a matar, porque uno corre el riesgo de descubrir en el temblor de sus antenas un sentimiento común. Digamos que una humanidad camuflada en la cucaracha. Quien prescinda de toda compasión y proceda a matar una cucaracha que le ha suplicado, obviamente, que no la mate, nunca va a olvidar la mirada de esa cucaracha, nunca. Y abrumado por el remordimiento, va a acabar dándole la razón a un viejo poeta cubano-japonés a quien cité la semana pasada. Un viejo poeta que, consciente de ese remordimiento incurable que va a sufrir el que mate una cucaracha, escribió lo siguiente: la cucaracha termina siempre dentro de quien la mata. Es decir, no importa que nos deshagamos físicamente del animal que acabamos de matar, no podremos deshacernos de su recuerdo.
Yo te recuerdo cuando han pasado algunos años. Yo te recuerdo, aunque al hacerlo me haga daño. Como recuerdo cuando al mirarnos sin pensar nos abrazamos. Así recuerdo con qué ternura, con besos nos amamos. Yo te recuerdo en cada día que me amanece. Cuando mi estrella está sonriente o se entristece, en cada pájaro que vuela, en cada tarde que se aleja, en el rocío que se posa al borde de una blanca rosa. Yo te recuerdo porque nunca te olvidé.
Amigos, ha sido Roberto Carlos interpretando esa hermosísima canción de Armando Manzanero titulada Yo te recuerdo. Pasemos ahora a sus correos. Esos correos que les prometí que hoy iba a repasar y a comentar con ustedes. Aquí tengo uno de una amiga residente en la zona oriental de Cuba, cuyo nombre prefiero reservarme por razones de seguridad. De seguridad para ella, por supuesto, ¿no? Esta amiga me dice en un primer correo, porque acabo de recibir otro hace solo unos minutos: aunque hace días no escribo, siempre estoy a la escucha del programa. ¿Qué decirle? He sentido tanto alivio en mi alma al saber a mi hija lejos de ese lugar. Es mucho más fácil soportar nuestro propio dolor que el dolor de los hijos. Es algo que cala muy hondo. Gracias a Dios, ya ella está con su esposo. Bastante tenemos con la situación horrible que estamos viviendo. Tenemos carencia de todo y no solo material. Recuerden, esta persona que me escribe vive en la parte oriental de Cuba. Tenemos carencia de todo y no solo material. En medio de esta situación tan difícil, en vez de unirnos y darnos las manos, más bien nos estamos devorando los unos a los otros. Es una pena que esa fuerza empleada en dañar al prójimo no sea utilizada para enfrentar a esta dictadura sin nombre, porque todavía la gente tiene mucho miedo. Yo solo espero en Dios, termina diciéndome esta oyente, que este pueblo se canse de tanta humillación y decida conquistar lo que por derecho propio le pertenece. Un abrazo, hermano mío. Saludos para Mara, Maite y el resto del colectivo. Dios los bendiga. Amiga mía, cuando yo leo sus cartas, me quedo largo rato cabizbajo. Cabizbajo, en primer lugar, porque usted se expresa maravillosamente bien y describe la situación del cubano en este momento con un dolor y con una precisión conmovedores. Conmovedores, sí. Cuando uno ve a alguien que uno quiere sufrir, es peor que cuando uno sufre. Y supongo que usted como madre habrá sufrido mucho sabiendo que su hija se encontraba en una situación difícil. Me alegra mucho que todo haya pasado y que tanto ella, que está ahora con su esposo, como usted, estén más tranquilas. ¿Y qué decirle de lo que me cuenta de Cuba? Tenemos carencia de todo, me dice usted, y no solo material. En medio de esta situación tan difícil, en vez de unirnos y darnos las manos, más bien nos estamos devorando los unos a los otros. Amiga mía, qué viejo problema este de los cubanos. Por eso, no hemos podido solucionar nuestro mal durante tantos años. nosotros mismos, como los famosos cangrejos encerrados en un cubo, en un balde, tratamos de hacerle daño a los cangrejos que están tratando de salir del balde. Es realmente triste que los cubanos no acabemos de aprender nuestra lección. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría,
cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Nosotros.
Tú eres para mí el más puro amor. Ay, esta es la verdad que yo contesté. Son ciegos están ya. No, no, no puede ser que no veas en mí la sinceridad. En mí la sinceridad. Oh, oh, oh. La sinceridad.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes ya lo saben, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar también ahora a los Cinco Latinos interpretando Humo en tus ojos. Una canción, como les decía a Maite y a Tony, que me devuelve a mi infancia en la playa Siboney, allá cerca de Santiago de Cuba. Había una especie de barra pegada al mar con un salón donde los jóvenes de entonces, yo era un niño, pero los jóvenes de entonces, los adolescentes de entonces, bailaban canciones como estas. Allí, dándose unos tragos frente al mar, las olas chocaban frente a aquel sitio. Y yo, que era un niño, pero un niño que ya quería ser adulto, ¿no?, soñaba con un día poder ser como esos adolescentes, poder estar allí con una muchacha que me gustara bailando una canción como esta que acabamos de escuchar. Por alguna razón curiosísima, a Mara también le sucede. Las grabaciones de los cinco latinos con los años, antes no me sucedía tanto, con los años han crecido en nosotros. Se han convertido en parte fundamental de la banda sonora de nuestra juventud e incluso, insisto, de nuestra niñez, porque yo era un niño, pero un niño ya con apetencias de adolescente. Y toda esta música se escuchaba en Palma, se cantaba en Palma, no solo allí en la playa Siboney, sino en los tragalíqueres del pueblo, en los bares. Había un grupo de muchachas que tenía una especie de coro y cantaban esta música de los cinco latinos. ¿Cuántos recuerdos me traen sus grabaciones? Quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí. A Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, gracias a los dos. Quiero recordarles a ustedes que el correo nuestro, el correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. En estos momentos he recibido varios, a ver si puedo leer algunos en el transcurso de la segunda parte del programa. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero acabo de leerles un correo de una amiga que vive allá en la provincia, en la antigua provincia de Oriente, donde nos describe la situación en Cuba y nos describe eso que debería ser motivo de gran preocupación para nosotros los cubanos. Esa necesidad de unos cubanos irse en contra de otros, de vivir en pugna constantemente. Por eso en Cuba hay tantas organizaciones opositoras. Por eso en el exilio también hay tantas. Por eso en España hay tantas. Si todas decidieran ponerse de acuerdo, ya la realidad de Cuba hubiera cambiado. Pero nosotros los cubanos somos nuestros peores enemigos a veces. Yo no olvido que hace muchos años, cuando Dulce María Loynaz ganó el premio Cervantes, un periodista se le acercó, quizás fue en España, y comenzó a hablarle de la realidad de Cuba y le dijo algo el periodista: bueno, pero los norteamericanos. Y Dulce María le salió al paso y le dijo: la culpa de lo que sucede en Cuba no es de los norteamericanos, es de nosotros los cubanos. Y lo estaba diciendo la hija de un general de la Guerra de Independencia. Lo estaba diciendo una mujer que se quedó allí en Cuba y que no concedió nada al régimen de la isla. Estaba consciente de que nuestro problema somos nosotros. Esta amiga que me escribe dice que está consciente también ella de que la gente aún tiene mucho miedo, que ella solo espera en Dios que este pueblo, dice, se canse de tanta humillación y decida conquistar lo que por derecho le pertenece. Así es, amiga mía. Mientras esto no suceda, yo no sé cómo los cubanos vamos a resolver nuestro gran problema. Debo decirles, señoras y señores, debo decirles a todos que durante esta primera parte del programa, la autora de este correo volvió a escribirme. Y yo siempre agradezco mucho sus cartas porque sé que es una mujer que ni exagera ni miente, que dice las cosas como son, que es una cubana íntegra a quien le duele lo que está sucediendo en Cuba. Y en este correo que acabo de recibir hace solo unos, minutos, esta persona añade lo siguiente a su correo anterior. Mis saludos para los oyentes y todo el colectivo que hace posible la salida al aire de tan excelente programa. Aunque para nadie es novedad, siento la necesidad de expresar mi sentir en cuanto a la realidad que vivimos. Es algo realmente desastroso. No hay comida, no hay medicinas, en medio de un servicio de salud pública que no sirve ni para la atención de los animales. Muchas personas mueren por falta de recursos, del transporte ni hablar. En estos días, las lluvias han sido muy abundantes, algo que provocó grandes inundaciones. Como todo en este país, también el sistema de alcantarillado y drenaje está destruido. Imagínese, me dice esta amiga residente allá en Cuba, imagínese las fosas desbordadas, las aguas albañales corriendo por dentro de las viviendas. ¡Cuánto desastre! Y para completar, el río hizo 3 crecidas seguidas, alcanzando niveles nunca antes vistos, todo como consecuencia de la agresión que ha sufrido. El río, ya no quedan árboles en sus márgenes, perdió su profundidad y todo lo que naturalmente le pertenecía. Ya usted sabe por dónde pasa la plaga comunista, hasta la hierba se seca. Varias familias fueron afectadas, la última crecida y la mayor de todas ocurrió de noche. Le cuento que los vecinos aterrorizados llamaron a los bomberos y a la dirección del partido en el municipio Mayarí y no hubo respuesta. Es decir, que para este pueblo no existe siquiera un equipo de rescate para situaciones emergentes. Para lo que sí hay recursos es para movilizar cualquier cantidad de fuerzas represivas a la hora de controlar cualquier manifestación en contra de la dictadura. Ahorita observaba y escuchaba de lejos, me dice esta oyente, cómo en una escuela primaria adoctrinaban a los niños, los cuales se repetían: viva Fidel, seremos como el Che. Cuánta infamia en contra de este pueblo, enseñar a los muchachos a proclamarse iguales a ese par de asesinos. Siempre repito lo mismo, termina diciéndome esta oyente: Dios solo espera por este pueblo para él poner el resto. Amigos, no hay como agradecer cartas, correos, así, donde las cosas se dicen de una manera tan firme y al mismo tiempo también. Todo está tan bien dicho en estos correos de esta amiga nuestra que tiene la gentileza de decirnos lo que sucede a su alrededor y en todo el país. Sí, ¿cómo no preguntarse cuándo los cubanos vamos a hacer algo efectivo para que nuestro país mejore, prospere, sea el país que todos soñamos? Mientras no nos pongamos de acuerdo, las cosas van a seguir como están. Y ya ven ustedes, y ya saben ustedes, cuán dramáticas son estas cosas. Por eso sus correos son tan importantes para nosotros. Por eso. Aquí tengo un correo del amigo Yeridian, donde me dice: Orlando, llevo la secuencia de sus programas sobre el teatro Buffo. Eso fue hace unos días, como ustedes recuerdan. La escena de los vendedores me hizo recordar las historias de mi madre. Ella nació en un lugar cerca de su tierra, Palma Soriano, en Manacal, cerca, literalmente, de una comunidad que se llama Matahambre, en Songo La Maya. Ella me cuenta de los moros y los gallegos, de los cuales somos descendientes, y de otros que en mulos subían hasta esa zona de difícil acceso. Subían con mercancías y comparó nuestra vida con la de los más jóvenes que estamos más cerca de la ciudad con aquella. Ni aunque uno vaya a las tiendas, aparecen dulces ni otros productos de los que mi madre me contaba, y mucho menos comida. Una rectificación, termina diciéndome este amigo nuestro. Mi nombre es Yeridian, con acentuación en la última A. De todos modos, gracias a Dios existen usted y sus conocimientos, Yeridian. Bueno, gracias a ti, Yeridian, por ser tan amable, por decirme esas palabras. Pero sí, ¿cuánto de menos echan los cubanos que tuvieron abuelos y padres que les contaron cómo era la Cuba anterior a la actual? Ayer conversamos con un pintor, con un excelente pintor cubano, como ustedes se recordarán, Ismael Gómez Peralta. Y ya recordarán ustedes, aquellos que escucharon el programa, ya recordarán cómo él mencionó a su abuelo. Cómo gracias a su abuelo, él podía ver perfectamente la diferencia entre lo que sucedía en la Cuba anterior a 1959 y lo que sucede en la Cuba actual. ¿Qué imagen esa tan curiosa de los moros y gallegos que subían en mulos al lugar donde Yeridian, su madre y su familia vivían, a llevar mercancías y cosas, golosinas? ¿Cómo hoy, nos dice, es imposible ir a una tienda cubana y encontrar dulces y otros productos que su madre le mencionaba? Acabo de recibir también un correo de nuestro amigo Leonid, donde me dice lo siguiente. Buen día a mis hermanos. Orlando, un fuerte abrazo para ti. Quiero que me le des a Mara un abrazo con mucho cariño. Mis respetos y admiración para todo el equipo de producción de este especial programa. La cucaracha está presente en todos lados. Imagínate que hasta en la lotería tiene un número asignado, el 48. Efectivamente, el que ve una cucaracha tiene que correr a jugarle a ese número 48, porque eso, pues, es lo que indica la charada, ¿no? Qué buen programa, me dice Leonid. Gracias. Nos haces reflexionar siempre y hasta pudiéramos sentir compasión por una cucaracha que ni conocemos bien por culpa de tus excelentes comentarios. Ja, 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 me dice Leonid, cuánto lo disfruto. Gracias, mi hermano. Abrazos para todos con mucho cariño de sus hermanos Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, gracias por estar ahí siempre y por escribirnos siempre también. Aquí tengo un correo que llegó hace unos minutos de Mario Bocur, donde me dice, Orlando, ¿cuántos recuerdos me traen los cinco latinos? Bueno, a ti también, Mario. Si llenaron toda una época, no solo en Cuba, sino en toda Latinoamérica. No sé si te acuerdas, me dice Mario, de una vez que te pregunté por el señor que trabajaba en la CMQ, que le decía Tía Lara cuenta cuentos. Era un programa que Mario trataba de averiguar quién era ese señor que hacía ese programa. Yo oía a ese señor y después que terminaba de hacer los cuentos, empezaban a tocar, creo que a las 12 del día, los cinco latinos. Un viejo recuerdo que tengo en mi corazón de Cuba, me dice Mario. Sí, Mario, yo estoy seguro de que muchos oyentes que nos escuchan en la isla en estos momentos y muchos que no nos escuchan, algunos viven aquí en el exilio o en España, en Nueva York, cuando escuchan a los cinco latinos, vuelven emocionalmente, mentalmente a Cuba. Aquí acabo de recibir otro correo. Tengo muchos correos impresos para leerles, pero están llegando constantemente. Un correo de Herbigio Fernández, donde me dice lo siguiente. Orlando, esa es la primera vez que le escribo, y su programa sumamente ameno y la forma en que usted lo dirige muy real, y sobre todo lo referente a nosotros los cubanos, que no somos unidos aquí en Miami, es un ejemplo que somos la comunidad que más nos atacamos y no nos ponemos de acuerdo, aunque en el fondo nos queremos. Un abrazo y seguiré fiel a Radio Martí, nuestra emisora. Gracias por estar en el aire. Herbigio, muchas gracias por escribirnos y por sus palabras. Sí, sí. Los cubanos debemos convencernos en Cuba y en el extranjero que si continuamos atacándonos, que si continuamos siendo víctimas de nuestra necesidad de protagonismo, porque eso es lo que hay en muchos grupos que se piden la cabeza, no vamos a resolver el problema cubano. No lo vamos a resolver. Y es absurdo que continuemos, señoras y señores, echándole la culpa de todo al Totí, a Estados Unidos. Es absurdo. La culpa de casi todo la tenemos nosotros. Aquí acabo de recibir un correo ahora de nuestra amiga Flor, donde me dice, refiriéndose a la carta que les leí o a las cartas que les leí de la oyente anterior. Flor, esta amiga me dice, esa señora es una brillante analista, muy certero y objetivo lo que te dice. Quiero que sepa que muchos pensamos como ella y le felicito por la profundidad de su análisis. Y algo esencial que debemos comprender, dice Flor. Como bien dijo Dulce, el problema es de nosotros mismos. Seremos parte y arte en la hipotética solución. Ahora hay como un empeño en culpar al presidente Trump de todos nuestros males. Y hay quien lo cree. Pero los cubanos somos difíciles de unir. El bregar de Martí lo confirma. Basta leer los diarios de muchos libertadores para ver hasta qué punto es difícil ponernos de acuerdo. Por eso es tan meritoria la obra martiana al lograr, al menos, encender la pólvora en la última gran gesta libertaria. Efectivamente, amiga Flor, qué difícil debe de haber sido para Martí poner de acuerdo a los cubanos de Cuba, a los cubanos de Cayo Hueso, de Tampa, de Nueva York, de Filadelfia, de tantos lugares donde existían como hoy colonias de cubanos exiliados que no se llevaban bien. Y Flor termina este correo diciendo lo siguiente: hace falta que Dios decida mirarnos con indulgencia. La solución pasa por las enseñanzas evangélicas, amor y perdón. Flor, Flor, gracias por su correo. Debo confesarle que aquí tengo otro correo suyo anterior a este. Dos correos suyos anteriores a este. En uno de ellos me dice que qué pasaría si yo decidiera pedirle permiso a Mara para llevar algunas cucarachas a vivir con nosotros. Flor, Mara es muy cubana. No aceptaría compartirme con las cucarachas. Es muy cubana y muy celosa. No, para ella sería motivo de verdadero espanto. Y Flor también me escuchó hace unos días conversando con nuestro amigo Álvaro Alba en esa serie de programas que se hizo bajo el título de Miami, La Habana o La Habana, Miami. Y después de escucharme en esas dos entrevistas que me hizo Álvaro sobre mi vida en Cuba, ¿no? Flor dice lo siguiente. En Habana, Miami, y disfrutando de la narración de tus andanzas al salir de Cuba. Es decir, estaba escuchando esta serie de programas. Y me dice, Scheherazada, hubiera palidecido si te hubiera escuchado. Scheherazada es ese personaje de las mil y una noches que salva su propia vida contando cuentos y cuentos y cuentos y cuentos. Y dice Flor, y nosotros somos los sultanes del cuento. En buena hora, afectos, Flor. Flor, muchas gracias por esas palabras. Esta canción que vamos a escuchar ahora es como si me lo hubiera pedido usted o como si fuera usted la que cantara en ella.
De un tiempo
así, amigos, con Ana Belén y Juan David San José interpretándome. Cuéntame cómo te ha ido. Vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana continuamos con sus correos y con un hecho de la vida real que acaba de tener lugar en Estados Unidos y que, si no me equivoco, va a conmover a algunos de ustedes. Ya verán. Hasta pronto.
Cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Aguas, te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.